Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 22 de febrero del año 2024 y este día pasará porque hemos conocido a un nuevo personaje de la vida pública española, de la política, del Partido Socialista, de los bajos fondos. Hasta ayer era un gran desconocido, pero desde la mañana de ayer en el que saltó la noticia se ha convertido en el protagonista de todas las titulares, a excepción lógicamente del País y de La Vanguardia. Porque todo el mundo habla esta mañana de un tal Koldo García Izaguirre, mano derecha del exministro del señor Sánchez de Fomento, el señor Ábalos, que no hay que olvidar que coincidentemente en esa época en la que Koldo era la número 2, el número 2 o el número 3 o el número 4, pero la persona cercana al señor Ábalos, el señor Ábalos también era el responsable de la organización del Partido Socialista Obrero Español, el número 2 del Partido Socialista. Y la persona de referencia en la conexión con el resto del partido, el más que mandaba, el fontanero, el secretario de organización, vaya, el Sun Sun Corda. Pues Koldo García Izaguirre, portero de Puticlub, conocido por ser un buen guardaespaldas. Pues esa era su trayectoria profesional, aparte de haber sido concejal socialista en Navarra. Y con esa trayectoria profesional fue nombrado personal de confianza y creo que incluso alto directivo de Renfe y seguidor férreo del señor Ábalos, que iba junto a él a todos los sitios. Eso es lo primero que había que reflexionar, cómo llega este señor con esa trayectoria a ese cargo. Pero bueno, eso lo pasamos por alto. Porque ayer la OCU y la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba investigando desde hace algunos meses. Imagínense que esto hubiese salido la semana pasada, justo antes de las elecciones gallegas. El lawfare, ¿no? Pues parece ser que no, que tuvieron respeto y dijeron, vamos a esperar un poquito para sacar este tema. O no hubiese sido fácil que los jueces españoles de la fachoesfera lo hubiesen tratado de involucrar en las elecciones gallegas. No, bueno, pues lo han sacado en el día de ayer. Porque llevaba meses, por no decir años, investigando esta trama, que se había iniciado por una denuncia puesta desde el Partido Popular de Madrid porque sospechaban de algunos contratos de la época de la pandemia del año 21 con respecto a la adquisición de material sanitario que venía haciéndose desde algunos ministerios. Que en su momento la noticia saltó porque era como vamos a darle también al PSOE porque el escándalo de Ayuso, que por cierto, señor Sánchez no lo olvida, ahora hablaremos también de ese tema. Pero este personaje, Koldo García, la primera reflexión que yo hago es por qué llega a ese cargo. ¿Y qué confianza tenían estos señores? El señor Sánchez hacía fotos y ponía en Twitter. Por cierto, que también limpió su Twitter. Ayer no vaya a ser que lo vayan a vincular mucho con el señor Koldo. Bueno, pues este señor, según la OCU, según la Fiscalía Anticorrupción, lideraba una trama de cargos del Ministerio de Fomento y de Transporte y de Interior, que todos han ido pasando y pasarán, que daba contrato a dedos y cobraba y blanqueaba sus comisiones. Y esto durante la época de la pandemia, ¿eh? No se olviden que tiene WhatsApp. Bueno, pues se investiga también al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Interior. Ayer declaraba el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como testigo, no como imputado. Se está investigando una trama de cobro de comisiones para la compra de mascarilla y material sanitario, que ha producido de momento 20 detenidos, entre los que se encuentra el señor Koldo García, su mujer, su hermano y otras 17 personas con distinta vinculación en el ámbito empresarial y en el ámbito político. Lo acusan de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capital y, lo más grave, pertenencia a organización criminal. Porque todo esto parece que estaba bastante organizado. Habrá que dejar trabajar a la justicia, que ya tomó la decisión de detener a 20 personas, que no es poco. Y cuando se lo cuentan a Ábalos en el Congreso de los Diputados, él se sorprende. Yo, recordando ayer y me he puesto en contacto con él, pasa que es que a ver si mañana nos lo cuenta. Cuando aquí en Canarias estábamos asustados por el caso de las mascarillas que había traído unas exportadoras de coches vinculada con el señor Olivera, con el señor Julio Pérez, con Conrado Domínguez, ¿saben? ¿Recuerdan aquel caso de los 2 millones de mascarillas que no llegaron, que se pagaron? Que quedó en nada al final, ¿no? Pues cuando estábamos hablando de eso, mi querido amigo Saúl Ramírez me decía, prepárate, y lo dijo creo que en Antena, no sé si lo dijo en conversaciones privadas o en Antena, pero mañana se lo vamos a preguntar. Prepárate porque hay conexiones con Madrid, ¿no? Y no me quiso adelantar nada más, pero me dijo que antiguos compañeros de Congreso de los Diputados estaban alarmados hace 3 años, porque había movidas que no era solamente el caso Mascarillas del hermano de Abad, de Ayuso, el caso Mascarillas de Canarias y aquel de del conde o del vizconde o del duque, no sé quién, el duque de Feria, el hijo del duque de Feria, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues esto parece que es lo más serio de todo lo que ha pasado, porque, insisto, se va a investigar una organización criminal para el cobro de estas comisiones. Insisto que a Balacés sorprende, Sánchez borra su Twitter, donde aparecía el señor Coldo, porque se conocían y eran, no amigos personales, pero sí, tenían alguna relación. Y cuidado, porque Ábalos lo niega, pero ya algunas informaciones que salieron en la tarde de ayer y que se van a seguir produciendo durante todo el día de hoy, negando los vínculos que tenía con el señor Coldo García, ya han aparecido 2 contratos firmados directamente por José Luis Ábalos en favor de las empresas vinculadas con la trama que dirigía Coldo García Izaguirre. Ya han salido esos 2 contratos. Creo que ha sido El Mundo el que los ha publicado en su edición digital. Así que iremos viendo. Hay que estar atentos, no caer en la tentación de la primicia. Pero bueno, referencias van a empezar a aparecer. Ya verán ustedes que durante el día de hoy va a haber un escándalo bastante mayúsculo. Y sigo haciendo la misma reflexión. El lawfare, la fachoesfera judicial. ¿Por qué no hizo esto la semana pasada? Pues a lo mejor porque no son tan malos como algunos pretenden y no quieren vincular la acción de la justicia sobre la acción de la política. Todo hay que decirlo. Pero bueno, vamos a seguir atentamente toda esta trama, porque ya también ayer se conocía y está demostrado que Francín Armengol y Ángel Víctor Torres, 2 expresidentes de comunidades autónomas, también adjudicaron contratos de emergencia a empresas favorecidas por Coldo. En algunos medios dicen que un contrato de 4,7 millones firmado por Julio Pérez, en otros dicen que uno de 6,3. Otros dicen que 7, pero bueno, hasta según Atlántico Hoy, el gobierno de Torres pagó a dedo 12,2 millones a la empresa vinculada al asesor de Ábalos, denominada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada. Esta compañía está en el epicentro de toda la trama del caso Coldo, que así se empieza a denominar. Insisto que esto se va a ir sabiendo en las próximas fechas. Le digo que hoy hay informaciones contradictorias en contratos y en Canarias se da cifras de 4,7, otros medios 6,3, otros medios 7 millones y el que más apuesta es Atlántico Hoy, que habla de 12,2 millones de contratos de material sanitario. Lo que sí está claro es que de los 53 millones que actualmente se están barajando como compras extrañas, resulta que 16 millones son compras autonómicas, no del ministerio o de los ministerios. Y casualmente, esas compras autonómicas todas están centradas en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español. Todo esto huele muy, muy, muy mal. Lo que está indicando es que la corrupción no es exclusiva de una formación política. La corrupción va intrínseca en el ser humano y que en todas las organizaciones políticas cabe la posibilidad que se te cuele algún golfo. Pero si ven el aspecto de este señor, simplemente viéndolo, digo, bueno, ¿y cómo lo voy a poner de algo más que no sea guardaespaldas? Si es su trayectoria profesional. Bueno, pues alto cargo de Renfe, no digo que sea el número 2 del ministerio del señor Ábalos, pero sí, no era el que guardaba la seguridad exclusivamente. Y a todo este le coge el escándalo, este escándalo le coge al señor Sánchez saliendo del Congreso de los Diputados, donde ayer hubo sesión de control, la primera después de las elecciones gallegas, viajando hacia Marruecos, para una reunión de 40 minutos con el señor Mohamed VI, el rey de Marruecos, donde todo está estupendamente. Es mi buen amigo y socio estratégico, vamos a hacernos fotos para ponerlos en las redes, vamos a reunirnos 40 minutos hablando no sé de qué. Además, habrá también que hacer una reflexión. El señor Mohamed VI es un tipo demócrata, ¿verdad? Que respeta los derechos y las libertades de las personas, ¿verdad? Pero a ese sí nos podemos sacar una foto porque soy Sánchez. Bueno, pues se la estaba buscando y se la sacó. Insisto, con un gran pequeño dictador. Y además de los problemas que nos atañen a nosotros los canarios, dicen que no hay problemas, que están colaborando, están colaborando en que no salgan del Sahara ni de Marruecos, que salgan de Senegal. Y bueno, de verdad que es que a mí me da muchísima vergüenza comentarles todo esto, pero el señor Sánchez considera que las relaciones con Marruecos con respecto al tema de inmigración poco hay que tratar, que está todo bien. Está todo bien. Y además iban a no sé qué, porque a lo mejor iba que había que adelantar un poquito la apertura de las aduanas y de las fronteras con Ceuta y Melilla, pero no. Vamos a darle patada a seguir y vamos a esperar que se pongan de acuerdo en las obras y reformas que tienen que hacer en la frontera. Pero seguimos exactamente igual que cuando fuimos. No sé para qué ha ido, probablemente para sacarse la foto y poco más. Pero cuando le preguntan al señor Sánchez en Rabat sobre el caso Koldo, ¿qué creen ustedes que hace? Por lo que nos tiene habituado, contestar acusando al enemigo, al Partido Popular. Y ahora se acuerda de que el hermano de Ayuso, según el señor Sánchez, presidente del gobierno, está pendiente de ser investigado. Dijo exactamente esto, que están pendientes investigaciones con respecto al caso mascarilla de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y el vínculo con su hermano. Lo dijo y se quedó tan a gusto. Creo que pocos españoles no saben que el hermano de Ayuso ya ha sido juzgado por este tema y ha sido absuelto. Y que los vínculos con la con el gobierno de Madrid, con la Comunidad de Madrid, pues están dentro de la legalidad. No hay, hay un tema moral de que el tipo se llevó dinero en una época en donde no debíamos haber ganado dinero nadie, sino todo el mundo a trabajar para las pandemias, o en contra de la pandemia. Pero bueno, el señor, el hermano de Ayuso, ganó dinero. Una comisión bastante amoral, pero legal. Pero vaya, el señor Sánchez dice que eso está pendiente de investigar. Una vez más miente. Pero a este le da igual. Lo que sí está claro es que Ayuso no pierde la ocasión y se lo explica al señor Sánchez en su Twitter, o en su X o, X, o como se llame ahora, todo el mundo lo entiende por Twitter, recordándole lo que yo les acabo de decir, que el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso ya está investigado, juzgado y absuelto. Y además le recuerda que le gusta la fruta. Bueno, ese es el presidente que hemos elegido entre todos, que democráticamente está gobernando España y que es completamente legítimo. Pero ¿hasta cuándo va a pisotear la inteligencia de los españoles? ¿Hasta cuándo nos va a mentir a la cara? ¿Hasta cuándo va a manipular la verdad? Pero bueno, después vienen otras personas en la sociedad que hacen lo mismo, con lo cual siempre digo lo mismo, el reflejo de la sociedad en la que vivimos, el gobierno que tenemos y los políticos que nos gobiernan. Así que no nos asustemos, porque seguramente todos tendremos en nuestro entorno personas que actúan exactamente igual que Sánchez, construyendo una mentira sobre mentira e intentando convencer a algunos, y lo consiguen. Pero la mentira tiene las patas cortas y el tiempo de Sánchez se va agotando. La paciencia de los españoles cada día es menos, e incluso la paciencia de los militantes socialistas. La sesión de control de ayer fue lo que esperado, aparte de la reprobación de Marlaska y las conclusiones que sacan unos y otros de las gallegas, que saben ustedes, todos han ganado. Ay, Dios. Pues se produce el primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez tras las elecciones gallegas, que si estoy de pie, que si yo estoy más de pie, que si tú estás de pie, que si el otro estoy aquí, yo estoy allá, que iba a ser, bueno, lo de siempre, es decir, políticas de fondo, propuestas interesantes y ya saben. La habitual competencia en descalificaciones, ¿quién es más mentiroso que quién? El campeón de las mentiras va a ser el próximo presidente del gobierno o el que pierda, ¿no? Feijóo llegó a echarle en cara a Sánchez que miente hasta sobre lo que pienso, le acusó de mentir sobre lo que pensaba. De verdad, patético, no quiero hacer más comentarios. Lo que sí parece claro es que el Partido Popular tiene una oposición un poquito más instrumentada, más organizada y con mejores primeros espadas. Miguel Tellada se enfrentó con Marlaska y cada uno que vea, ahí están las intervenciones. Mi opinión, le dio un baño y Cayetana revolcó a Bolaño. Aunque si editamos las intervenciones, editamos, me refiero, voy poniendo, cortando y pegando y montando un vídeo, pues puedo hacer parecer que allí hubo un rifirrafe donde quedaron empatados, incluso ganó Bolaño, ¿no? He visto uno esta mañana que me he quedado sorprendido. Pasa que es que no hay que olvidar que la imagen también tiene una cosa, que se ven las caras. Y el lenguaje no verbal indica claramente que los ministros socialistas están bastante desencajados, su verbo no es fluido, tienen discursos aprendidos, repiten una y otra vez los mismos argumentos que están ya anticuados y la oposición del Partido Popular está increciendo. Dos buenas intervenciones, tanto de Miguel Tellado como de Cayetán Álvarez de Toledo. Recomiendo que si quien tenga curiosidad que las vea, pero enteras, no segmentadas, no editadas, ¿eh? Que la verdad, qué habilidad tienen algunos. Y mañana a 3:30 va a tomar conciencia, o va a hacer tomar conciencia al pueblo español que no vive en Canarias, de lo que está pasando en el Hierro. Es de agradecer que un medio de comunicación nacional se traslade a la isla del Hierro. Mañana Espejo Público se va a emitir directamente desde la isla Canaria. Y van a tratar ese problema gravísimo que por lo menos una cadena de televisión nacional va a transmitir al resto de la población, a ver si se explica la magnitud de la tragedia que venimos sufriendo desde hace ya mucho tiempo, desde el año 94 que se empezaron a recibir inmigrantes africanos a las costas canarias, hasta la desbandada que se produjo, el incremento enorme que se produjo el año 2023 y lo que se está empezando a producir en el 2024, que es aún superior, muy, muy superior a lo que se produjo en el 23. Un dato que les quiero contar porque a lo mejor no se enteran si no se los cuento yo. La fachosfera se va llenando de más personas y algunos relevantes, como por ejemplo el exministro de la época de Zapatero, Jordi Sevilla, que era referente económico. ¿Se acuerdan de él? ¿No? Ya está denostado porque no está muy de acuerdo con las tesis del señor Sánchez, pero ya lo vamos a pasar a la fachosfera, puesto que ayer hizo unas declaraciones recogidas, por supuesto, en la prensa no afín al Partido Socialista y no con amplia repercusión, donde declaraba que lo que está haciendo el Partido Socialista con Emiliano García Page le recuerda al señor Jordi Sevilla al estalinismo. A la fachosfera del tirón. Bueno, y las cifras de natalidad en España caen a niveles del año 1941, en plena posguerra, en la plena miseria del Estado español, en la época más oscura y más gris. Bueno, pues hemos alcanzado en el 2023 cifras de natalidad similares a las del año 1941. Es como para preocuparse, pero claro, estamos en otra batalla. No nos preocupa la natalidad en España, que no viene decayendo desde el año pasado, viene bajando desde hace más de 15 años. Pero bueno, ya saben que nosotros estamos preocupados en otros temas muchísimo más interesantes, más preocupantes y de más escalado. En Canarias se han ido produciendo reducciones de natalidad hace muchos años también, y en el año 23 es curioso que haya ido decayendo día a día un niño menos. En concreto, en menos 356 nacimientos menos en el año 23 que en el año 22. Un niño menos cada día. Y los agricultores, que ya este sábado se va acercando para protestar en Tenerife, pero mientras tanto lo están haciendo en otras partes. Ayer en Gran Canaria, con repercusión, no creo que fuera muy extendida, 1.200 agricultores, 80 y tantos tractores, pero bueno, ahí protestaron en las calles de la capital Gran Canaria. En toda España siguen la protesta. Ayer llegaron a Madrid con controles policiales que impidieron que algunos tractores llegaran hasta la puerta de Alcalá, pero bueno, por un medio proto llegaron a concentrarse. Lo que sí estaba claro es que el gobierno no iba a facilitar la protesta porque el desgaste es para ellos. El único que se está desgastando parece ser que es el ministro Plana, que intentó dar explicaciones ayer en el Congreso sin reunirse con los manifestantes, puesto que no son organizaciones del todo elegidas democráticamente, sino que son un poco espontáneas. Ellos ya se reunió y llegó a un acuerdo los 18 puntos que a ver si cuajan en buenas medidas. El señor Planas, que le dio un desmayo ayer, un vaido ahí, el pobre hombre, explicando en el Congreso, pero mal, quedó en nada, no hay que asustarse, parece ser que no es un problema de salud, simplemente el agotamiento de los últimos días, que está trabajando más de la cuenta. Pero vamos, la policía no dejó llegar a muchos de los manifestantes con sus tractores, que tuvieron que dejarlos aparcados en las afueras de Madrid, pero sí consiguieron bloquear las calles. ¿Por qué? Pues básicamente porque el apoyo de la población madrileña fue unánime, o por lo menos muy manifiesto. Se produjeron altercados, pérdidas de nervios, algunas personas que tiraban fruta, otros que la entregaban, enfrentamientos con la Policía Nacional, algunas cargas policiales, enfrentamientos con medios de comunicación, como es habitual, porque siempre hay quien se queja de la información. La información es como es, te puedes echar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ir en contra de un periodista, de una cámara de televisión, un micrófono de radio, es absurdo. Pero bueno, siguen apareciendo energúmenos que tensan las relaciones entre los propios manifestantes y que intentan politizar una manifestación, una protesta que debería ser todo menos política. Y si fuera poco la situación en la que estamos, la amnistía sigue negociándose entre Junts y el PSOE, no nos olvidemos de que eso no para. Pero ayer se incorporó un nuevo dato y es que los fiscales se ratifican claramente en que ven indicios de terrorismo en Tsunami Democratic y en los CDR. Y que además indican a la figura de Carles Puigdemont como claramente el líder de estas organizaciones que mandaba y organizaba en ellas. Con lo cual, vincularlo con delitos de terrorismo no es que vaya a ser fácil, es que parece, según los fiscales, no según yo, bastante evidente. Este informe será transmitido al fiscal general del Estado y a la persona, a su segunda de a bordo, que va a tener que hacer el informe para si finalmente se imputa o no se imputa al líder del independentismo catalán. Bueno, pues en el ámbito canario tenemos una noticia que intentaremos contrastar en el día de hoy, porque el Cabildo de Tenerife estudiará la declaración de emergencia hídrica para la próxima semana, ante la situación de sequía que viene sufriendo la isla desde hace ya más de 2 años. La presidenta del Cabildo Insular, doña Rosa Dávila, y el vicepresidente López Afonso lo manifestaron ayer en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, que lo hicieron ayer porque hoy hay, creo que hay pleno a las 9 de la mañana. Se lo preguntaremos al vicepresidente, que lo tendremos aquí en los estudios en breve. Rosa Dávila señaló que la próxima semana se va a tener una reunión monográfica con el Consejo Insular de Agua, Baltén, y las áreas del sector primario, medio natural, sostenibilidad, seguridad y emergencia, para evaluar una más que posible declaración de emergencia hídrica que afectará sin duda a toda la población de la isla de Tenerife. Los alcaldes y portavoces de Coalición Canaria de los municipios del norte de Tenerife avalaban en la noche de anteayer las decisiones, según ellos, valientes, según yo también, que están tomando el Cabildo Insular de Tenerife, liderado por Rosa Dávila, con el objetivo de resolver el problema de los atascos en las islas. Han mostrado su respaldo unánimo a las medidas que se están adoptando por parte del nuevo gobierno insular, como el cierre del enlace de Guamasa en horas puntas, que tanta polémica está empezando a suscitar, sobre todo en los municipios laguneros, en el entorno de la laguna. Básicamente en la laguna y en Tacoronte están bastante preocupados, porque hay una parte que sí y una parte que no. Bueno, se irá viendo. Ya tuvimos una prueba piloto, así que no nos vamos a asustar de lo que vaya a pasar. Y además hay una reforma del enlace de los rodeos para facilitar el acceso de las vías laterales. Bueno, una cosita que ya va siendo habitual, porque teníamos un radar en una caja en Lanzarote, ¿no? Por ayer descubríamos que también Canarias cuenta con un aparato para determinar la edad de los migrantes que llegan a nuestras costas, pero que lo tenemos embalado, para que no se estropee, en una caja sin estrenarse, tal y como llegó al comprarse. ¿Por qué? Porque en el Instituto de Medicina Legal, que han estado de huelga con un 20% de repercusión, tampoco mucho, por eso no lo hemos ido comentando, pero tenían un aviso de huelga y la hicieron ayer y antes de ayer. Falta espacio en el instituto, no pueden, tienen la caja cerrada, pero claro, si la abren y lo montan, pues no les cabe. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Y dicen que menores de edad en las raíces y menores de edad en las cárceles de Las Palmas, teniendo un aparatito que detecta la edad. Y los realejos, tributa ayer a Viera Clavijo, su vecino más ilustre, en su 211 aniversario de su fallecimiento. Reconocimientos como este deberían ser más habituales de lo que son, pero bueno, está bien que se haga. El gobierno de Canarias también celebra el Día de las Letras en el archipiélago, coincidiendo con esta fecha. Sindicatos y empresarios del sector hotelero se ponen de acuerdo en algo. ¿Y en qué? Pues en pedir al nuevo sistema de pensiones, o al nuevo estudio que se está haciendo para el tema de la edad de jubilación, que contemple la posibilidad de que las Kelly se jubilen a los 58 años. Y una buena noticia, por lo menos yo quiero presumir de ella, porque después de tantas críticas que recibe la educación universitaria en Canarias, 2 de los 10 estudiantes de medicina de toda España que se han examinado, de los 12.721 aspirantes a los MIR, 2 de los 10 primeros, en concreto el puesto 7 y el puesto 9, corresponden a 2 estudiantes de la Universidad de La Laguna, para que después digan que es mejor ir a estudiar fuera, ¿no?, que no tenemos nivel educativo. Pues mire, hay chavales que con esos pocos medios educativos que dice que tenemos en Canarias son capaces de estar entre los 10 mejores de toda España. Bueno, pues paramos aquí, que tenemos mucho por delante. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento es flojo a moderado del nordeste, pudiendo ser ocasionalmente fuerte en el extremo sureste durante la madrugada, y en cumbres es flojo variable y tenderá a moderado del norte a últimas horas. El cielo está poco nuboso, despejado en general, excepto en el norte, donde se esperan intervalos nubosos, especialmente durante las primeras y últimas horas del día, y las temperaturas máximas en ascenso ligero, más acusado en cumbres del norte, marcarán 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Europeo de las Víctimas de Delitos, porque las sociedades tan garantistas como las europeas producen víctimas de los delitos. No los que los cometan, sino a los que se los cometen. Día Mundial de la Encefalitis, Día Europeo de la Igualdad Salarial y Día del Pensamiento Scout. Que les quiero recordar que tienen 10 valores. Hoy 50 millones de personas piensan en esto. A lo mejor si ustedes lo hacen también, pues somos 52 o 53. ¿Cuáles son esos valores que hoy deberíamos de recordar? Pues los 10 valores que los niños que estábamos en los Scouts nos recordaban. Ser digno de confianza, ser leal, ser útil y servicial, ser amigo de todos, cultivar la amistad como valor, ser educado y tratar con cortesía y respeto a los demás, amar y proteger a la naturaleza, ser responsable, nunca perder el buen ánimo y el buen humor, ser trabajador y ser puro, no sembrando la discordia ni insultando a la gente con la que convivimos. Un buen propósito para el día de hoy, los 10 valores de los Scouts. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues ya son las 8 y 5 de la mañana, se lo advertíamos esta mañana, que no se fueran muy lejos porque teníamos una entrevista pendiente con el vicepresidente del Cabildo y líder del Partido Popular, a todas luces, en la isla de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Asignatura pendiente que ya tenemos recuperada.
Teníamos ese deber, esa tacha todavía pendiente de resolver y afortunadamente hoy ya hemos tenido la ocasión de acompañarles como teníamos intención desde hace tiempo.
Pues bueno, yo quería haber hablado en su día con el vicepresidente y consejero de turismo de turismo, pero la actualidad nos ha pasado por encima, López.
Tenemos demasiadas cosas que se van precipitando y que además son desde luego de máxima relevancia. En cualquier caso, de todo lo que sea procedente y uno sepa y pueda, encantados de compartir este ratito.
Yo te iba a proponer que para el turismo de Tenerife le dediquemos otro día, porque yo creo que es una materia de fondo, con sí, una trayectoria con largas luces, y que hoy vamos a... No, ya te digo, no, superar la actualidad.
Pues encantado, si te parece bien, podemos convenir un monográfico de turismo.
Exactamente, exactamente.
Y ahí
y
ya
hablamos,
pues,
del proyecto que el Cabildo de Tenerife quiere poner en práctica para el futuro del turismo de Tenerife, que creo que es una de las grandes apuestas, que donde hay que apostar con valentía, ¿no? Porque se habla mucho y se hace poco.
Efectivamente, y estamos decididos a convertir este destino en un destino de la máxima calidad y rentabilidad, que es a lo que aspiramos.
Bueno, pues quedamos con esa asignatura pendiente ahora. Hemos aprobado esta, recuperado en septiembre, pero ya que no sea en septiembre, que sea antes de junio. Bueno, pues podemos empezar, si te parece, por lo que comentabais ayer, que es la emergencia hídrica, que habéis también anunciado un paquete de medidas, con 14 medidas en concreto, con un montón de inversión en infraestructura importante, reducción de la burocracia y tal, con respecto a la actuación sobre el sector primario, agricultura y ganadería. Hay realmente una emergencia hídrica, ¿no? Porque no hay nieve en el Teide.
Nieve, ni ha llovido, ni hay perspectivas de que lo vaya a ser. La realidad es que todo lo que nos han avanzado desde el punto de vista científico y técnico apunta a tener un verano muy comprometedor desde el punto de vista de la disponibilidad de agua. Por tanto, estamos anticipándonos ahora con un margen estrecho, pero con algo de margen aún, para evitar perder la cosecha de este verano 24. Y por eso queríamos tener esa reunión con las organizaciones representativas del sector agrario y ganadero de la isla, trasladarles los datos. Ellos, evidentemente, comparten la preocupación porque la viven día a día y saben perfectamente cómo está el acuífero y cómo les llega el agua de río cuando les llega con cierta continuidad, porque no está siendo así en todos los casos en todos los rincones de la isla. Por tanto, tenemos la obligación de hacer todo el esfuerzo posible y tomar las medidas que sean, aunque estas sean excepcionales, para poder poner todos los medios disponibles para intentar conseguir ese objetivo de que salga la cosecha del 24. Las perspectivas en general para el 25 podrían ser mejores de cristalizar todos los proyectos que están en ejecución ahora, con lo cual el 25 debería, en teoría, ser un año un poco más benevolente. Pero este 24 tenemos el problema sobre la mesa y hay que asumirlo con total determinación.
Hoy nos toca en nuestra sección de Medio Ambiente hablar de la guía divulgativa que el Cabildo de Tenerife presentó hace un par de semanas. Nos toca el capítulo de agua casualmente. Y ayer estuve rebasando esa guía, que es muy, 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 muy interesante. Yo sigo insistiendo, estoy hablando con tus compañeros para que realmente tomen en serio el divulgar, ¿no? Es una guía divulgativa y si no la divulgamos, pues aprendiendo de la publicada, poco hemos hecho.
Desde luego.
El tema del agua viene un contenido muy, muy, muy interesante. Y el hecho de generar o declarar una emergencia hídrica nos puede suponer menos presión en las tuberías, ¿Nos puede suponer tener que retomar la gestión del agua a nivel de las balsas y mezclar para riego y para abastecimiento? ¿Va a haber limitaciones en las piscinas? ¿O vamos a sentarnos todo ese sector que se va a reunir la semana que viene y decir, vamos a hacer un plan hidroeléctrico?
Evidentemente hemos anunciado que no descartamos esa declaración de emergencia porque el motivo fundamental de...
Salvar la cosecha del 24.
Efectivamente.
¿Y los incendios?
Y con eso, claro, hay que tener muchos factores en juego al mismo tiempo. Y por eso que en la declaración, si se lleva a efecto como tal, tiene que tener una base jurídica sólida. Estamos hablando de medidas excepcionales que orillan el procedimiento ordinario y que tienen que tener también un alcance bien medido, porque puedan alterar, lógicamente, no solamente la capacidad de consumo de agua, sino también la forma en la que se desarrolla la actividad económica de la isla en el día a día. Por eso no va a ser una cuestión precipitada, vamos a dedicarle horas, días de trabajo para que esa declaración cristalice bien y en todo caso implicando también a todos los afectados, por supuesto el sector primario, pero también a otros sectores productivos y acompañando las medidas de una campaña de sensibilización, de concienciación, que también contribuye a divulgar esos factores que seguramente ya se ponen de relieve en la guía. Porque es un tema que nos atañe a todos. Es un problema de la isla, es un problema de los que junto a la movilidad seguramente coparán las principales preocupaciones de la gestión insular en estos próximos años y vamos a intentar que podamos, como digo, ahora, a corto plazo, abordar lo urgente, de verdad, lo que es extraordinario, y ya pues terminar de cimentar los planes que tienen que dar lugar a que en el medio plazo sí contemos con una isla mejor dotada de las herramientas para que cuando se puedan producir episodios prolongados de sequía, que espero que no sean habituales, pero que se pueden dar a vista a vida cuenta de la tónica que se lleva registrando. Ayer veíamos pluviometrías de los últimos 15 años y hay, lógicamente, una tendencia. Y esa tendencia pues puede dar lugar a que tengamos más episodios como los de este año, que se pueden ver agudizados efectivamente si encima tuviéramos desgracias que no son descartables, como las de padecer otro incendio importante como el que tuvimos este verano, del que además pues habrá también que hacer uso de agua desde donde se pueda para apagar eventualmente ese incendio. Con lo cual, una situación muy compleja.
Es compleja, pero es el momento en el que los políticos tengan que tomar decisiones valientes. Lo han sido con respecto a la movilidad, con el anuncio del cierre de Guamasa, que no va a tener, no va a llover para gusto de todos, alguien va a perjudicar, pero hay que hacer algo, no se puede estar inerte. El tema del agua hay que ser mucho más valiente, Estás hablando de muchas cosas, pero sí, todo está conectado. Las explotaciones hoteleras, el uso de las personas, la industria, los incendios, la agricultura. Y la gestión del agua no está en manos públicas. La gestión del agua tiene muchas vertientes, donde están los...
Muchas vertientes. Cuando tenemos un problema como este de sequía que se prolonga, el problema en general es del acuífero. Hay menos agua disponible e incluso hay agua de peor calidad, porque en algunos casos el agua se mantenía con cierta calidad por la mezcla de agua buena con agua que no era tanto. Por eso tenemos que racionalizar y tenemos que intentar hacerlo de forma lógica y perjudicar lo menos posible a todos los que se puedan ver afectados. A día de hoy hay margen para introducir medidas que contribuyan a poder generar para el riego más agua industrial y más agua que venga ya desalada. Eso necesita también que tengamos estos meses de margen que nos permitiría un camino administrativo excepcional como el que se puede dar a través de una declaración de emergencia para terminar de contratar aquellos equipamientos que faciliten incrementar el flujo de agua desalada que se puede impulsar hacia el riego. Pero, lógicamente, como decía, el problema es estructural y también puede afectar al agua de abastecimiento. Por tanto, también tienen que acelerarse las medidas para que, fundamentalmente, desde el Consejo Insular de Aguas, se puedan terminar de implementar algunas decisiones que faciliten que en menor plazo del previsto inicialmente tengamos también más agua disponible para garantizar en toda la isla el abastecimiento. A esto hay que añadir situaciones que han debilitado más, si cabe, la disponibilidad de agua cuando, justo a raíz del incendio del pasado verano, el Canal del Norte, uno de los principales canales que tiene la isla para suministrar agua de abastecimiento humano, uno de los canales vertebradores del trasvase de agua, se ha visto afectado de forma grave, con diferentes obras que han tenido que parar el suministro durante un tiempo.
Perdona que le interrumpa, canal privado, ¿no? Si no me equivoco.
Pero la gestión de las aguas en la isla es también singular. Viene de un régimen de mucho tiempo. tiempo...
De ahí la valentía que yo le digo. Es que es un problema muy complejo.
Que legalmente pues ha supuesto pues que haya un régimen diferente. Dicho esto, yo ahora lo que me preocupa es la disponibilidad del agua. Esté en manos públicas o manos privadas. Y evidentemente, cuando me refiero a que todo el mundo tendrá que contribuir, me refiero a todo el mundo. Y en eso yo creo que hay conciencia, además, en el sector privado también, de esta situación excepcional. Y estoy seguro de que no se va a abordar desde el punto de vista de la codicia, sino desde el punto de vista de la contribución a garantizar el buen funcionamiento de la isla, ya que el agua, aunque sea con menor frecuencia o con algo menos de calidad de la esperable, llegue a toda la isla, que es el propósito principal.
Bueno, cuando ustedes entraron en el gobierno, no hace tanto, pero ya es suficiente, ya tienen que estar haciendo cosas efectivas.
Siete meses.
Se encontraron con un plan de movilidad que ya han presentado y que está en exposición pública y que van a ir utilizando. Y desconozco, y por eso se lo pregunto, si hay un proyecto o un plan similar en el tema de explotaciones acuíferas, es decir, de la gestión del agua integral, desde los acuíferos hasta la reutilización de las aguas residuales.
El tema del agua ha sido un tema controvertido siempre.
Pero no hay un proyecto, no hay un plan integral, ¿verdad? No,
teníamos, lo que sí tenemos es un plan hidrológico que tiene un anexo de inversiones importantes para intentar abarcar aquellos
que
aspectos
problemáticos. Son las obras que han empezado a sacar, ¿no?
Efectivamente. De ahí también han salido obras que se incorporan a un convenio con Aquaes, la empresa pública del Estado, que son aquellas que se han declarado de interés del propio Estado, que esas tienen un programa de financiación aparte, excepcional, con muchos recursos. Y luego también se ha tenido que ir elaborando otro plan de infraestructuras críticas que tienen que ser abordadas con celeridad. Pero todo está interconectado. El hecho, por ejemplo, de que la depuradora de Santa Cruz sufra un nuevo retraso, como se comunicaba esta misma semana, que hace que en esas expectativas que nos han trasladado hasta julio del 25 no pueda estar en funcionamiento, también pues obliga a retrasar la posibilidad de derivar de Santa Cruz aguas hacia el nordeste, aguas hacia el sur de la isla. Con lo cual, también obliga a garantizar desde otros puntos ese abastecimiento de agua, puntos que ya estaban tensionados. Con lo cual, a eso me refería cuando decía que estamos intentando hacer un esfuerzo excepcional en todos los ámbitos. Es decir, cubrir las mejoras de infraestructuras en el tiempo posible, en el tiempo más rápido posible, a través de medidas excepcionales, garantizar que se produzca más agua regenerada, más agua desalada, mejorar las redes de suministro, porque en algunos casos también la obsolescencia dificulta la llegada de más caudal o de hacerlo con la mejor calidad posible, y también, por supuesto, medidas de concienciación que tienen que ver con la racionalización del caudal existente. Y eso, por no descartar, implorar al Altísimo para que nos deje algo de agua de lluvia, que también vendría mal. No, pues vendría
yo,
nada mal.
Yo no imploro al Altísimo, en el que creo mucho, y además le agradezco mucho a las veces que se porta bien conmigo. Y yo le imploro al equipo de gobierno actual que sean valientes y que encargue un plan integral de agua. Es decir, yo creo que es el bien más escaso que tenemos en la isla. En esta isla estamos todavía en unos niveles que no hay que preocuparse, pero deberíamos de sembrar la concienciación de la ciudadanía, sí, pero trabajando en un plan integral, es decir, un plan de orientarnos hacia el futuro, cómo vamos a gestionar los pozos, cómo vamos a gestionar los barrancos, cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia, pero cómo vamos hacia la gestión de las balsas.
Justamente lo hemos abordado así como problema de isla, digo, y no es casualidad que apenas hace un mes, yo creo que todavía no se ha cumplido el mes, unas tres semanas, convocábamos un consejo insular de administración territorial con los municipios para abordar con ellos el problema del agua y el de la vivienda. Y en el tema del agua, les planteamos que el Cabildo va a redoblar el esfuerzo para mejorar inversiones municipales. Es una competencia eminentemente municipal. El Cabildo actúa cuando ya estamos hablando de infraestructuras supramunicipales que abarcan comarcas, pero en todo caso el apoyo va a ser decidido para conseguir que aceleremos también el objetivo de optimizar los sistemas de abastecimiento municipal.
Que no se pierda agua por el camino.
Exacto.
Que se pierde mucho.
Evitando mucho las pérdidas, especialmente tenemos datos de pérdidas en sistemas de abastecimiento de municipios de menor población y de menores recursos económicos, donde muchas veces se presta el servicio de forma directa todavía por el propio ayuntamiento y no ha habido capacidad de implementar inversiones o tecnología que permitan ser más eficientes en el uso del agua, y luego también ir reduciendo paulatinamente los vertidos. No tenemos otro problema. Ya no solamente es que se pierda agua, sino que se pierda agua residual que tiene que ser tratada previamente y que pueda ser luego reutilizada después de ser tratada. Por tanto, tenemos un reto grande y el Cabildo tampoco va a dejar de lado los municipios. Ya hemos manifestado esa voluntad, se trabajaba también ya en paralelo en ese plan para ir articulando medidas que incluso lleguen a incentivar a los municipios para que faciliten que cuando se ejecuten infraestructuras que tengan que ver, por ejemplo, con completar o mejorar la red de saneamiento municipal, los núcleos de población que no estén conectados se pueden conectar más rápido, porque es una obligación que todas las ordenanzas municipales han configurado, lógicamente, como de recepción obligatoria por el vecino. Y habrá muchos vecinos que tengan dificultades económicas para abordar las obras de conexión. Ahí también estamos dispuestos a intervenir. Es decir, que somos conscientes del problema en toda su dimensión y por eso lo vamos a abordar como problema de isla.
Pues yo me alegro de oírlo de boca del vicepresidente del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, porque yo creo que no se le da la importancia que tiene este tema, y igual le digo algo que le incomoda, pero ¿no cree usted que estarían mejor los 40 millones del circuito del motor en obras de infraestructura hidráulica?
Yo en este caso sí quiero matizar.
Aunque esté heredado, yo sé que eso está heredado.
No, aparte de estar heredado como tal, no tenemos a día de hoy un problema de falta de recursos económicos para hacerlo. Es decir, entre los recursos propios del Cabildo, los que vienen aportados con otras administraciones públicas a través de herramientas como ese convenio con Acuaes o el propio plan de infraestructuras hidráulicas que el gobierno de Canarias tiene pendiente de concretar con el Estado. Es decir, recursos hay disponibles y puede haber. El problema ahora es que la gestión administrativa de esos recursos facilite que los resultados se produzcan antes de lo que el procedimiento convencional normalmente obliga, que es mucho tiempo para la urgencia que tenemos sobre la mesa. Por tanto, vamos a intentar acelerar los tiempos y tener resultados antes para mitigar, como digo, el problema de sequía este verano, para evitar que el próximo verano, el año 25, venga igual de tensionado y dar estabilidad, por supuesto, en el consumo humano, para que el abastecimiento llegue bien y llegue con la calidad adecuada y sobre todo para evitar también tensiones en el agua de río del campo y que los productores puedan tener como mínimo el respaldo de contar con agua, habida cuenta de que siguen demandando respaldo de las administraciones públicas, en este caso principalmente de la estatal y de la comunitaria, de la europea comunitaria, para otras cuestiones que están reivindicando con justicia en estos días.
Un oyente, no precisamente de derecha, me está diciendo, ya iba siendo hora que en una radio se hablara tanto tiempo del problema hidráulico en Tenerife. Y no es de derecha, ¿eh? Precisamente.
Concienciado seguramente como tantas personas, y yo creo que este es un problema que no tiene que ver con ideología, sino que tiene que ver con sentido común y voluntad de hacer las cosas bien.
López, y en el actual equipo de gobierno, si tenemos que poner las 10 prioridades, yo sé que la movilidad está por ahí arriba, ¿el agua dónde está? ¿En el 2, en el 3, en el 5?
Lo decíamos antes y hemos tenido ocasión de comentarlo estos días, donde en esas diferentes reuniones hemos hablado con sinceridad, calzón quitado, del problema. Debe estar en la corona de los problemas, junto con la movilidad, sin duda.
En los tres primeros, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Bueno, pero el motivo de que estés por aquí, por el norte hoy, aunque estés duerme aquí toda la noche, es que tenemos una buena noticia, ¿no? Parece que va a haber algún movimiento en temas de viviendas aquí en el norte.
Sí, tenemos buenas noticias. Se pone la primera piedra de un complejo de viviendas también residenciales de protección pública que en número de 65 unidades pues va a facilitar que familias con perfil de demandante de vivienda social por sus necesidades económicas y sociales tengan opciones de poder contar con una vivienda digna, de esas dignas de verdad y no como algunas que hemos visto estos días en la prensa lamentablemente. El trabajo que también se está haciendo desde el Cabildo en esta materia es un trabajo importante.
Aunque no son competencias del Cabildo, ¿no?
Tenemos competencias muy estrechas en materia de vivienda, pero las estamos intentando maximizar. Maximizar en el sentido de aprovechando herramientas jurídicas como el convenio suscrito con el ICABI, pues poder extender los tentáculos del Cabildo a determinados ámbitos que hasta ahora no se habían explorado. Y lo explico rápidamente. A través de diferentes programas, uno que ya está aprobado en el Consejo de Gobierno, el Activa Vivienda, vamos a intervenir en el mercado inmobiliario para dinamizarlo y favorecer que se pueda colocar en el mercado más vivienda en régimen de protección pública, bien sea para alquiler o bien ya más adelante para adquirir suelo y urbanizar y poner en disposición esas viviendas.
¿Apuesta por la vivienda social en compra o en alquiler?
Primero, el programa que tenemos aprobado ya va a fomentar el acceso en el régimen de alquiler, pero luego también se incorporan otros programas donde la adquisición de suelo va a poner a disposición de los municipios más suelo ejecutado o por urbanizar, que les permite a los municipios disponer de él para entregar o para arrendar. Esto tiene que ver con participar también del lado de los municipios, que son los que conocen mejor el perfil de los vecinos que tienen esa necesidad. Y por tanto, va destinado el esfuerzo económico del Cabildo a adquirir vivienda que no esté terminada, que se haya quedado sin finalizar por las razones que fuera, por motivos de la crisis del ladrillo pasada o porque de otra manera no se pudo colocar en el mercado, ya vivienda que esté terminada también, y eso ponerlo a disposición de los municipios. Ellos, los municipios, tendrán lógicamente ya luego que seleccionar a los adjudicatarios, pero agilizaremos mucho la puesta a disposición de la vivienda porque invertimos un dinero que generalmente los municipios no tienen para este uso. Estamos hablando que las previsiones de este plan Activa Vivienda en este año ya, lo que queda de año, podrían ponerse a disposición de vecinos con ese perfil de necesidad 67 viviendas. Con una dotación inicial de 5 millones, que ya estamos haciendo las gestiones mediante modificación presupuestaria para incorporar otra cantidad similar que permitiera pues incorporar otra cantidad similar de vivienda este mismo año. Por tanto, estamos hablando que esta intervención del Cabildo va a dinamizar mucho más el mercado inmobiliario de los municipios, supliendo quizá en parte un papel, el de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, que históricamente no ha sido capaz de encontrar la tecla para contribuir a colocar más vivienda de protección pública en el mercado, que evitara en buena medida también la presión de precios que se está dando en determinadas zonas de Tenerife, que está contribuyendo a dificultar el acceso a la vivienda de muchas personas, de las residentes que tienen necesidad, también de personas que se instalan en Tenerife con propósito de emprender o incluso de trabajar en aquellos puestos que nuestro mercado de trabajo ofrece y no son cubiertos por la mano de obra local. Con lo cual, tenemos un problema que hay que ir solventando porque afecta a la vida de Tenerife, a la vida de muchos residentes, pero también a las perspectivas de crecimiento económico que tenemos en muchos sectores productivos.
Por otro tema también, escabroso, mira que tenéis frente en el Cabildo. Candelaria Delgado nos dijo ayer que les va a perdonar la devolución del dinero que no se gastaron en anterioridad, con anterioridad, porque el Gomero sí puso sus plazas sociosanitarias, pero Tenerife no se hizo la tarea y asignatura pendiente. Candelaria dice, vamos a dejarle ese dinerillo, no se lo vamos a exigir, pero tiene que haber compromiso de que se hagan esas plazas sociosanitarias y además incrementar con fondos Next Generation.
Es uno otro de los problemas graves que tiene la isla de Tenerife. En el pasado mandato, del dinero disponible que hubo de los diferentes convenios que se suscribieron, apenas se ejecutaron 500.000 euros en el mandato. Lo cual
en 4 años
hace ver que efectivamente hay mucha tarea pendiente. Y en eso estamos también aplicados. El aspecto social y particularmente el sociosanitario urge de una gestión rápida y eficaz. Ahí topamos también con los retrasos en los diferentes proyectos de incorporación de nuevos equipamientos que ofrezcan recursos adicionales a los ya existentes y por eso no descartamos ninguna fórmula. Es decir, se trabaja en la proyección de centros propios, se están licitando en municipios ya de la isla como Garachico, también ahora en breve se hará en la zona metropolitana, hay otro previsto para La Rotava, hay varios que serán de gestión propia. Pero ante esta demanda y ante esta necesidad de recortar el tiempo pendiente, vamos a intentar también tirar de otros equipamientos que ya se puedan captar directamente desde el mercado. Estamos estudiándolo también.
¿Con privatizaciones o con gestiones públicas de centros privados? Porque en el anterior mandato hubo un conflicto importante, y a nadie se le esconde, entre la Consejería de Asuntos Sociales y el centro de Santa Rita II, que aquí es insignia y todo el mundo lo conoce, ¿no? Con una dificultad de conexión, de comunicación, que parece que al final pues no ha quedado en nada, ¿no? Pero hubo un problema con el personal y tal. Pero es un centro que realmente no hay otros en la isla con esa capacidad, ¿no?
No.
A lo mejor necesitan ayuda en la gestión.
Y probablemente sea también una opción donde del margen disponible que tengan de plaza se pueda incrementar el concierto por ahí. Es una opción que, insisto, maneja también el Instituto de Acción Social y Sociosanitaria. Pero a lo que me refiero también es a aprovechar equipamientos que ya estén construidos. Uh-huh. Es decir, que no haya que invertir más tiempo en su proyección producción y su ejecución. Por tanto, estamos peinando todas las soluciones posibles y esperamos que en breve podamos tener alguna noticia positiva también en ese sentido, más allá de la que hemos ido también anunciando estos días pasados, donde en otros ámbitos de la atención social, como la discapacidad, también en breve habrá nuevos recursos disponibles en la isla, como es el caso del nuevo camp de la Cuesta, que también va a atender demandas de muchas familias que necesitan ese recurso porque tienen a su cargo personas dependientes con altos grados de requerimiento, generalmente, que necesitan esos recursos con estabilidad y sobre todo con calidad y dignidad.
Pues estamos hablando de muchas cosas, pero no le puedo dejar atrás. Hospital del Norte, gran asignatura pendiente. Tenemos unas pocas, ¿eh? Y no hemos hablado del Muelle Deportivo Pequeño, del Puerto de la Cruz, ni del Parque San Francisco. Pero el Hospital del Norte me preocupa porque se está usando como centros de día, como centros sociosanitarios, y realmente hay unas infraestructuras hospitalarias infraequipadas, infradotadas de personal, que yo cuando voy a usarlas digo, pero qué pena más grande tener esta inversión, este pedazo de edificio al 15%.
No sé capaz de establecer la,
pero
el
no
porcentaje.
Está al 100%,
no, eso sin lugar a dudas. El mal llamado todavía hospital, porque hasta que no se homologue como hospital de segundo nivel, no debe ser calificado como tal. Ofrece efectivamente un recurso sociosanitario que está en uso hace tiempo y que también tiene que optimizarse. Y sobre todo, debería ofrecer prestaciones sanitarias, una cartera de servicios sanitarios que estuviera en posición de ser equiparada, como digo, a un hospital de segundo nivel. Para contribuir a ello y siendo consciente de lo importante que es desde el punto de vista de los propios usuarios de la sanidad pública y también desde el punto de vista de la contribución a la reducción de desplazamientos por carretera en la isla y por tanto de favorecer también una mejor movilidad, desde el Cabildo también nos hemos empeñado en contribuir a adelantar soluciones. Y en breve es probable que también se pueda realizar algún anuncio de inversión en mejorar servicios, unidades y equipamientos propios del hospital, el mal llamado Hospital del Norte, con recursos propios del Cabildo. También trabajamos en eso con la Consejería de Sanidad y vamos a intentar acelerar en lo posible la puesta en funcionamiento de esas nuevas unidades que contribuyan a que con más servicios ofertados se reduzcan desplazamientos y se mejore también la calidad de servicio que se presta a los usuarios.
El Cabildo tiene ahí poca responsabilidad, pasa que puede intervenir con recursos propios a ayudar a la Consejería de Sanidad.
Pero eso estamos haciendo.
Sé que está metido en todas las guerras. ¿Hay un proyecto de sanidad para la isla de Tenerife, en el sentido de que hay un proyecto hacia dónde tenemos que ir con el refuerzo del hospital del sur, mal llamado también, pero mejor que el del norte, los centros de atención primaria? ¿Hay una estructura, un proyecto con las luces largas puestas hacia dónde queremos ir? ¿O simplemente vamos tapando un poco los problemas que van surgiendo?
El problema es que la necesidad es tan alta que es complicado que haga vislumbrar un proyecto integral. La necesidad acuciante es ordenar e incrementar la prestación de servicios descentralizados que descarguen y puedan permitir ya una ordenación mejor de los servicios de los dos hospitales de referencia. A nadie se le esconde los problemas que tenemos en las urgencias, problemas graves de servicio. Y evidentemente con eso también, con la puesta en funcionamiento como hospitales de segundo nivel de los comarcales del sur y del norte, estaríamos facilitando también el mejor servicio de urgencias, sin duda, en la Candelaria y en el Hospital Universitario. Pero me preocupa especialmente la calidad con la que se atiende a los pacientes. Y aunque los profesionales son en general del máximo nivel en la sanidad pública española, no le ayuda a la calidad de servicio que recibe el paciente la obsolescencia de alguna infraestructura, la saturación con la que se tienen que atender determinado tipo de pruebas y consultas, y por tanto tenemos que mejorar sin lugar a dudas todo lo que es el conjunto de prestaciones sanitarias. Algunos aspectos que son problemas históricos, la ausencia de profesionales en algunas zonas, me refiero a la ausencia de pediatras.
Muchos años.
Un problema.
Ya mis hijos ya no van al pediatra y me he pegado sin pediatra de urgencia en el norte.
Un problema crónico, pero que al final acaba invitando al paciente, o en este caso mejor dicho, a los padres, a las familias con niños que tengan necesidad, a tener que tomar el vehículo desde el norte y desde el sur y plantarse en las urgencias de los hospitales de referencia, contribuyendo indirectamente, no por voluntad propia, a generar más colapso en la gestión de las urgencias. todo al final es una concatenación de necesidades que hay que atender de forma urgente, y por eso la estrategia de tener una sanidad de mayor eficiencia y de más calidad percibida por el usuario, yo creo que se va a ir dando con el paso del tiempo, siempre y cuando seamos capaces de, en el corto plazo, ordenar mejor estos servicios y dotar de nuevas unidades y de nuevos equipamientos a los mal llamados todavía hospitales comarcales.
Bueno, pues el sábado ya se está acercando y hay una concentración, una manifestación de los agricultores de Tenerife, por fin, que decían que estaban aletargados, que no había relevo generacional, entonces los señores mayores no querían manifestarse. Bueno, pues sí, este sábado van para allá, para Santa Cruz, con bastantes ítems. Aquí en San Jerónimo se concentran, después en La Laguna. Bueno, que van a tenernos contentos el sábado, que tenga que moverse por la isla. ¿Van a reunirse con ustedes con ellos? ¿Ya se han reunido? Sé que esta semana han tenido alguna...
Sí, esta misma semana, Diego, aprovechamos la reunión que mantuvimos para abordar con ellos el problema del agua de riego y la emergencia agroclimática que tenemos en la isla, para también trasladarles nuestro apoyo. Nuestro apoyo a sus reivindicaciones, reivindicaciones que algunas vienen de largo y otras se han ido superponiendo a las antiguas con el paso del tiempo y con las decisiones que, sobre todo desde el ámbito de la Comisión Europea, se han ido adoptando. Y evidentemente somos conscientes del valor que tiene su trabajo y su esfuerzo para contribuir al funcionamiento de la isla.
Estaba buscando un dato porque no me acordaba. ¿Saben qué año se produjo la primera manifestación con 40.000 agricultores en Bruselas quejándose del PAC, de la Política Agraria Común? Año 99. 40.000 agricultores. Sí, esto viene de lejos.
Esto viene de lejos. El problema de la Política Agraria Común, la política de las nuevas obligaciones que se han trasladado al sector a raíz de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los cauces que se han marcado para su cumplimiento, con obligaciones que parecen desde luego desproporcionadas para el sector agrario, pero desde luego también un elemento que a mí me parece de absoluta hipocresía, que es que mientras se ha incrementado paulatinamente el nivel de exigencia con el sector agrario de los países miembros, se ha mantenido una política expansionista de acuerdos comerciales con países terceros a los que no se le exige, lógicamente, el mismo grado de exigencia administrativa ni de implementación de determinadas políticas que incrementan los costes de producción hasta el punto de hacer poco competitivo el producto local con respecto al producto de terceros países. Y eso, lógicamente, es una preocupación que tiene que entender la Comisión Europea. Y tiene que entender el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca español que efectivamente hay que tomar una política decidida frente a la Unión Europea de apoyo y defensa del campo español, del campo de las islas también, con las singularidades que tienen además aquí nuestros productores. Y también una de las reivindicaciones que tenían a nivel local era el problema del agua. Y por tanto, también nos hacemos eco de esa reivindicación, la asumimos como tal y por eso el compromiso que les trasladamos también a los representantes de las organizaciones de productores en esta semana. Lo haremos también este fin de semana porque sin ánimo de abordar este asunto como una lucha partidista ni enarbolar ninguna bandera que solo les corresponde a los agricultores y a los ganaderos, sí vamos a estar de su lado y vamos a trasladarle nuestro apoyo a sus reivindicaciones.
Le has explicado que el Cabildo no tiene acción legislativa, lo que puede hacer es echar una manita, es decir, tiene dinerillo de impuestos para deshacer desigualdades.
Lo saben y ellos saben que esa contribución, si es efectiva, va a ser muy útil también para mejorar al menos algo su posición respecto al resto de demandas que tiene.
Pero pueden dar ayudas a subvenciones o hacer proyectos de infraestructuras que mejoren la situación.
Infraestructuras que mejoren la situación, agilizar el otorgamiento de ayudas y concesión de subvenciones, el facilitarles en definitiva también herramientas con las que atender parte de las obligaciones que le imponen la parte legislativa nacional y comunitaria. Estamos intentando seguir de cerca con ellos la evolución de las circunstancias y sobre todo que nos sientan que estamos a su lado y que podemos echar una mano en este momento complicado.
Aunque esta materia sea europea, yo creo que la comunidad autónoma sí tiene capacidad de hacer algún tipo de legislación que ayude al sector primario ganadero.
Yo creo que la más inmediata es la agilización administrativa de aquellos procedimientos que tienen que ver con la gestión autonómica y local.
Que se pueda hacer.
Eso ya será de utilidad para ellos, sin lugar a dudas.
Pues me tengo que preguntarle, ¿alguna novedad del Puerto de la Cruz, del Parque San Francisco? Yo la cultura sé que está en vuestras manos.
Hay novedades de momento internas en cuanto...
Que no se pueden contar.
A la gestión, efectivamente, de proyectos importantes para el puerto.
Pero se va a reactivar el Parque San Francisco. Es que está ahí, parece que he dormido el sueño lo justo. 4 años, para atrás. Y ahora estamos en stand-by, todo el mundo pendiente. A ver qué
Se ha quedado en stand-by por la inviabilidad del planteamiento original. Que por diferentes circunstancias, pues, se ha quedado en un punto donde necesita de una nueva configuración. Estamos intentando llegar al punto de esa nueva configuración.
Qué complicado es todo.
Tener al ayuntamiento también del lado del cabildo en este planteamiento y conseguir poder cristalizar en una redefinición del proyecto original que permita que, sin renunciar a las aspiraciones originales, lo adaptemos a las posibilidades que la normativa vigente, especialmente la del planeamiento, nos permita. Pero la voluntad del Cabildo Insular de estar al lado del puerto de la Cruz y sobre todo de las aspiraciones de los portuenses se va a poner de manifiesto en este proyecto y también en otros importantes que tiene la ciudad.
Yo que me alegro. Por ejemplo, el muelle no vamos a hablar tampoco. Haría falta un monográfico.
Pero también avanzamos en esa parte.
Con un millón de euros poco, ¿no?
Bueno, la necesaria para poner las cosas en orden de nuevo, después de otro tiempo también.
En esta legislatura, en este mandato, ¿va a haber novedades significativas? ¿Va a haber gente que va a sonreír? ¿O vamos a tener 4 años de empujoncitos?
Yo pondré todo lo que está de mi parte para que haya buenas noticias. Y como no soy de anuncios vacuos ni de ventas de humo, prefiero ya poder hablar del asunto cuando lo tengamos ya perfilado adecuadamente.
Pues nada, tienen tarea en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿eh?
Una poca.
Y eso que no hemos hablado de turismo.
Una poca.
Que es el motor, que es el motor de la isla.
Que es la principal actividad económica de la isla, con diferencia, y que afortunadamente arroja buenas perspectivas que en buena parte compensan otras que no lo son tanto. Pero nuestro objetivo no es satisfacernos con la compensación, sino conseguir que también otros sectores contribuyan a diversificar, a mejorar la economía de la isla y a ofrecer también otras oportunidades de empleo y de estabilidad personal y familiar para los tinerfeños. Ese es el empeño definitivo.
Pues nada, ¿habrá circuito del motor en este mandato?
Bueno,
estoy muy enfadado con esos 40 millones de euros.
Las obras están adjudicadas y, lógicamente, seguirán el calendario trazado, porque lógicamente es una obligación contractual que hay que llevar a cabo y que es susceptible, en mi opinión, ya como visión general del proyecto, no solo de esta primera parte de las obras, de mejorarse para que no solamente se perciba como un proyecto de carácter deportivo, sino también como un proyecto capaz de generar una parte de esa diversificación económica que necesita la isla.
Por ejemplo, que vengan aquí a hacer pruebas en fabricación de coches.
Al desarrollo también de combustibles ecológicos, al desarrollo también de otras tecnologías que, dentro de la estrategia de electrificar la movilidad, también contribuyan a que la isla pueda ser un punto de generación pionero en el entorno. Pero esto...
Eso es ciencia ficción casi, ¿eh?
Esto es lo que queremos hacer. Vamos a intentar viabilizarlo, a ver si lo podemos conseguir, entre tantas otras cuestiones como las que hemos hablado hoy.
Pues nada, tenía apuntado por aquí también el tema de la sostenibilidad energética de la isla con las grandes infraestructuras que son necesarias, también asociadas con el tema del agua, pero eso no hemos tocado. Es que tiene mucha materia,
¿eh? Hay muchísima materia y los retos que tenemos por delante son importantes.
Muy importantes.
Y tienen que ver también con cómo quede la isla en el futuro a medio y largo plazo.
Lo que se haga ahora nos vamos a acordar, no son nuestros hijos, seguro, porque si lo hacemos bien, le dejaremos una mejor isla, y si lo hacemos regular o mal, se la vamos a dejar bastante estropeada.
Ese es el propósito, ser útiles en este tiempo, y luego ya pues que los ciudadanos decidan lo que creen conveniente.
Pues López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y yo digo líder de la isla del PP, porque el PP tiene que tener algún liderazgo.
El partido afortunadamente cuenta con liderazgos importantes, tenemos un presidente regional que es de Tenerife, Manuel Domínguez.
Pero está en ámbito regional.
Bueno,
perdido. A nivel insular lo hemos perdido.
Se ocupa y se preocupa mucho por los asuntos de Tenerife. Me consta porque con él hablo cotidianamente. Bueno, de hecho, hoy tengo previsto un almuerzo de trabajo con él. Y también, por supuesto, el presidente insular, Emilio Navarro, que sigue en el día a día el pulso de la actividad de la isla desde su municipio, pero también desde su función representativa de toda la isla en el Senado, como senador por Tenerife que es. Con lo cual, el Partido Popular creo que puede poner sobre la mesa buenos liderazgos y, sobre todo, útiles. A lo mejor no tan notables en propaganda, pero sí útiles.
Bueno, López, tu responsabilidad es la que es, ¿eh? Y tienes que tirar del Partido Popular a nivel insular, porque no hay nadie con más responsabilidad ni más capacidad de hacer cosas por la isla que tú, desde la vicepresidencia.
Todos contribuimos, los alcaldes, los concejales, los consejeros, los que tenemos esta responsabilidad en el Cabildo. Lo que necesita Tenerife es gente con vocación sincera de trabajar por resolver los problemas de la isla.
Pues no te había preguntado por el Puerto de la Cruz, porque sé que estás pendiente de las cosas del Puerto, sí, de la Cruz, pero estás ahí mirando los toros desde la barrera.
No, hay
tutelando
también
un poco, pero
hay muchas formas de contribuir contribuir también desde Tenerife, desde el conjunto de...
Otro
de
reto del Partido Popular, el Puerto de la Cruz, ¿eh?
Sin duda, para mí lo es también, porque desde luego me gustaría que el esfuerzo que se realizó en el mandato en el que tuve la suerte de ser alcalde de la ciudad, pues terminara de germinar, en algunos aspectos de cristalizar, en proyectos y en aspiraciones que merece el Puerto de la Cruz, que merece el norte de Tenerife, y que no pico de romántico cuando pienso que son perfectamente viables y que se pueden hacer.
¿No haría falta otra media hora más o otra tres cuartos? Es que tengo cositas aquí, gente que me está escribiendo encima. Yo es que no puedo, no quiero, porque si no nos dan aquí las 9 y tiene que irse. Y tiene que
lamentablemente irse, tengo que salir ya, pero encantado de tener ese monográfico de turismo o poder compartir la parte del turismo con otros aspectos.
El turismo engancha como esto
que se puedan hablado. Relacionar fácilmente.
El agua engancha con todo y el turismo también engancha con todo.
Efectivamente.
López, muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Diego. Un placer.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues después de la entrevista con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, pues un poquito tarde, pero nunca tarde, si le echas buena. Don buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
En un horario un poco inhabitual, una hora después de lo previsto. Bueno,
no te preocupes.
Pero bueno, la actualidad mandaba y teníamos que hablar con López, que vaya la que tienen liada en el Cabildo, la cantidad de trabajo que tienen pendiente, la cantidad de tareas y decisiones valientes que tienen que tomar. Son muchos los frentes, ¿eh?
Sí, además... muy muy cercanos a las personas, digamos. El Cabildo hoy tiene unas competencias, pues realmente es la administración de más influencia de las tres, ¿no? La municipal muy cercana, naturalmente, pero el Cabildo pues tiene competencias en cuestiones muy muy importantes: sanidad, la gestión de la sanidad, aunque no la legislación y tal, ¿no? Luego, pues todo lo que es movilidad, carreteras, es propietario el Cabildo de las dos grandes compañías de transporte, ¿no? La de el tranvía y las guaguas. En fin, hoy el Cabildo es una administración de un gran tamaño y, por tanto, tiene que generar muchos problemas a resolver y bueno, pues lo vemos. Y además debe de tomar decisiones en cosas muy cercanas, en cuestiones muy cercanas, y que naturalmente por ser cercanas son controvertidas, ¿no? Casi es una anécdota, pero la última es una de las últimas, la decisión de cerrar el enlace a la autopista por Guamasa. Pues depende en qué lado del camino esté uno, pues lo ves bien o no lo ves bien. Es difícil.
Pero vamos, como criterio democrático que beneficia a la mayoría teniendo en cuenta la necesidad de la minoría, a mí me parece que esa decisión es valiente, porque hay unas minorías que se van a ver afectadas en negativo.
Sí, sin duda.
Pero tienes que mirar por el... tienes que decidir cosas que beneficien a la mayoría.
Claro, no, esto es así. Bueno, y en este caso lo comento como anécdota, porque además yo creo que es de las cuestiones que siguieron un procedimiento técnico, ¿no? Pues primero estuvieron un tiempo analizando información y, según la información, como tú apuntas, pues decidieron hacer algo que era beneficio para la mayoría, que en este caso eran para los que circulaban, venían circulando desde el norte por la autovía, la TF5.
Pues hoy no podemos evitarlo, Rafa. Tenemos que hablar de la corrupción que salpica nuevamente a la política nacional, en esta ocasión al Partido Socialista. Se lo decía con el micrófono cerrado al amigo López y lo he dicho, creo que esta mañana, pues yo como hablo un poco de manera espontánea. ¿Tú te imaginas, Rafa, si esta noticia hubiese salido el viernes la semana pasada?
Bueno, probablemente...
¿El día antes de la jornada de reflexión de las elecciones gallegas?
Hombre, pues el resultado hubiera sido... muy 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 superior en favor al Partido Popular, pero probablemente los jueces valorarían, porque vamos, si ha salido hoy, lo mismo podría haber salido
claro.
hace 8 días, ¿no? Y a mí me parece que en estos casos, incluso a estas alturas, hasta comentarlos, prudencia manda, ¿no? Prudencia que normalmente los políticos no utilizan, ¿no?
Porque... Pero que esto demuestra que en la justicia española no va condicionada en torno a la política, no, que no todos los jueces...
En absoluto. Además, el mismo juez que hoy lleva este caso, mañana puede llevar
otro.
Un caso que afecta a alguien de signo diferente, ¿no? No. A ver, la justicia tiene muchos elementos de mejora y probablemente estarían más avanzados si en vez de poner en tela de juicio como dicen ahora el lawfare, ¿no? Se les dejara que trabajaran, porque lo que ocurre, vamos a ver, primero, los jueces en lo que deciden, pues según perjudique a tirios o a troyanos, pues así se cuenta, ¿no? Y después, pues también son humanos y hasta se pueden equivocar. Porque si la aplicación de la justicia fuera una ciencia matemática, no haría falta jueces, ¿no? Se metía el caso en un ordenador, en una tabla Excel.
No des idea para la inteligencia artificial, que dentro de poco los jueces ya eran.
Pero bueno, pues son humanos. Y vemos además en casos de jueces de los que se citan, ¿no? Porque hablan de media docena de jueces, pero hay miles de jueces en toda España, ¿no?
Y fiscales.
Pero de los que se citan, pues han fallado en cuestiones que han condenado a los de un lado y en otras en los de otro, ¿no? Yo creo que en la justicia hay que tener fe. Necesitamos una justicia más rápida, porque esto es la verdad mayor. No hay peor justicia que la que se demora. Porque la cárcel de la no condena, de la espera a la condena, yo no sé si no es peor aún que la cárcel de posterior a la condena, ¿no? Pero vamos, y de todos modos, bueno, no pinta bien. A mí este caso no pinta bien. Llama la atención, además, bueno, una vez más podemos decir que hay un abuso de contrataciones de personas de confianza asociados a los cargos públicos, ¿no? Vamos a ver, según todo lo que hemos oído en el día de hoy, este señor, desde luego, por Salamanca no ha pasado.
¿Sí? No.
No. Y era el principal asesor, era la sombra del ministro. Pues no lo entiendo.
Y además con un alto cargo en Renfe, sin ninguna cualificación.
Fíjate,
de la Guardia Pretoriana de Sánchez cuando estaba haciendo el recorrido por toda España.
Efectivamente, claro. Y fíjate que es lamentable que alguien con un currículum así sea la sombra de un ministro. Pero yo creo que más lamentable aún es que le hayan sentado en el Consejo de Administración.
De Renfe.
De Renfe.
Es tremendo.
Vamos a ver, el Consejo de Administración de una empresa, en cualquier empresa privada, se sientan o aquellos que tienen fuerza por ser grandes accionistas o aquellos que están por su currículum. Este no estaba ni por una cosa ni por la otra.
No, estaba por fidelidad a las siglas, claro, y a las personas. Claro, era claro, de total, claro, confianza. Y que no se esconda Sánchez, que Sánchez estaba entre Santos Cerdán y Coldo, tenían ahí un poco garantizado muchas cosas. Santos Cerdán también se está descolgando, porque ya se ha visto un vínculo, ya están borrando los Twitter, ya están limpiando las redes sociales. Y...
claro. Yo no se me ocurre ni siquiera pensar que estuviera el señor Sánchez o el ministro enredados en la calderilla, ¿no? ¿Verdad? No, ni se me ocurre pensar. Ya escucharemos a los jueces. Ahora, pues sí. Que hayan tenido una persona así tan cercana y no le hayan vigilado, porque no se está hablando de naderías, ¿eh? No, son temas de mucho dinero. Además, traduce a pesetas las cifras de las que hemos escuchado. En fin,
Mejor no traducirlas a pesetas. Vamos a dejarlo en 50 y tantos millones de euros y esas cosas.
Luego, lo curioso es la reacción. Bueno, una cosa curiosa es la reacción cuando a Sánchez le preguntan por esto, en su defensa lo que lanza es un ataque a un caso que la justicia ha dicho que no había nada. Pero lo cita como condenado, o sea...
Sí, sí, que está pendiente de investigación. Ya le ha dicho a Ayuso en Twitter que le gusta la fruta.
Sí, sí, sí. Esa frase pasará a los anales de la historia. En fin, seguiremos viendo. Y bueno, pues no sabemos más que los titulares que hemos escuchado. Y opinar sobre titulares, pues tampoco es muy prudente, ¿no?
Bueno,
vamos. La cosa pinta fea.
Pinta muy mal. Además, el tema de la organización criminal que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y las conexiones con distintas autonomías que están empezando a salir a luz pública, si están empezando a tomar declaración a los detenidos. Esto no ha hecho más que empezar.
De todos modos, y por recordar algo que comentamos en este programa allá por los años 20, no sé si te acuerdas, en un programa que echamos en falta que no acudiera el gobierno al auxilio de los grandes empresarios que tiene España, empresarios solventes, y que además hay un número importante de grandes empresarios que hubieran trabajado tranquilamente en este tema por el honor y nada más. Empresarios que tienen, ¿no?, una experiencia enorme de trabajar con China. No nos olvidemos que en el 2020 China era en el único lugar donde se fabricaban las mascarillas, o donde había mascarillas para comprar. Yo estoy convencido que si a la organización de Inditex le piden que intermedie para este asunto en concreto, hubieran conseguido todas las mascarillas del mundo, incluso sin ningún beneficio añadido y desde luego sin utilizar intermediarios, porque claro, era un momento en que las necesidades eran de tal tamaño que no se reparaba en nada, o sea, es que tenían que llegar las mascarillas. No, esto no lo digo para justificar a los golfos que entre medio se ponían. Y en un procedimiento de esa naturaleza es el mejor caldo de cultivo para los golfos. Pues yo estoy seguro que si cualquier miembro del gobierno en aquel momento acude eso a Inditex,
a los que sabían conectarse con China, que hay muchísimos intermediarios
además empresas que su volumen de facturación es tal que una actividad económica de los millones de euros que eran las mascarillas ni les iban ni le venían, lo hubieran hecho como de hecho hacen otras cosas, ¿no? Como de hecho, pues hacen donaciones multimillonarias, ¿no? En fundaciones de servicio público. Lo hubieran hecho. Yo estoy seguro.
Seguro que sí. Además, sabe una cosa, Rafa, que la corrupción no es exclusiva de un partido.
Y eso lo decíamos en tu programa, lo comentamos en un programa.
Así hubiera tenido que ser y no fue. Así hubiera tenido que ser.
Pero, amigo, nació la necesidad. Apareció el dinero y al lado del dinero se pusieron los golfos.
Pues ayer un magistrado tenía la misma opinión que tenía tú. Se trata de Joaquín Bosch, que dijo en un programa de televisión de máxima audiencia que, bueno, que casi era normal, ¿no? Era como lo de los trenes de Cáceres a Madrid, que lo normal es que se quemen, ¿no? Pues un magistrado diciendo, es que claro, la urgencia, el levantar la fiscalización de los contratos, eso pues generó un caldo de cultivo propenso para la corrupción. Si no hay corruptos, y si hay gente decente al frente, pues no pasan estas cosas. Pasa que es que hay mucha gente que ve cómo llegan a esos cargos.
Lo que ocurre, yo suelo decir a veces...
Tenemos que ir acabando, Rafa, porque se nos fue el tiempo.
Es un segundo. Yo suelo decir a veces, como chance, como casi broma, que el concejal de urbanismo de un ayuntamiento turístico, si es honesto, lo es. Ahora, el concejal de urbanismo de un ayuntamiento de allá de no sé dónde, que no tiene, que no hay apetencia por el suelo, el que sea honesto no lo ha demostrado. Quiero decir con esto que a veces la oportunidad hace que el golfo salga.
Está claro.
El golfo está dentro.
Está dentro, está.
El golfo está.
Porque los que conocen deben saberlo. Pues yo tengo amigos que no les dejaría las llaves de mi casa, ni le compraría un coche de segunda mano. Y no dejan de ser amigos míos.
Claro, hay miles y miles de personas, y diría la inmensa mayoría de los políticos, dentro hay un tipo honrado. Pero si dentro hay un corrupto...
Sale.
Es así.
Don Rafael, la semana que viene esperemos alguna cosita más decente que esta. Y que te pase usted una buena, un buen fin de semana de piñata.
Pues muchas gracias. Un abrazo, como siempre, para ti y para tus compañeros. Y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Primera pausa musical de la mañana de hoy, que va siendo intensa, y la que nos queda, Juan de U2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, seguimos en las mañanas de Gente Radio. Vamos a hacer un cambio de guión total y absoluto y nos vamos a festear. Señora Emi García, buenos días.
Buenos días, Diego.
Pues me alegra mucho de hablar con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Agronte, pero también concejal de fiesta, y vamos a hablar de algo bueno, ¿no?
Sí, sí. Todo no puede ser malo, ¿verdad?
Todo no puede ser malo, no, no, no. Y hoy jueves 22 empieza la piñata chica de Tacoronte, otro carnaval diferente al de Santa Cruz, y para mi gusto, no voy a decir que sea mejor o peor, es diferente, y además hay que aprovecharlo. Así que del 22 hasta el fin de semana, desde hoy jueves hasta el fin de semana, a pasarlo bien en Tacoronte, ¿no, Noemí?
Efectivamente. Hoy empieza nuestro carnaval, y como bien señalas tú, o por lo menos a mí, es un carnaval muy entrañable. Y la verdad que entrañable y seguro, porque a veces también los carnavales como de Santa Cruz, pues bueno, al ser tan grandes y con tanta gente, pues crea también un poco de miedo a los padres y a la gente mayor al ir, porque claro, tú sabes que siempre un poco pues las cosas, las cosas multitudinarias pues crean inseguridad, pero bueno, este es como más como estar en casa, por así decirlo.
Pues sí, además está concentradito en una zona donde se cierra el tráfico, donde la gente camina, donde hay distintos escenarios, hay ambientes diferentes, y sobre todo ese ambiente familiar, de seguridad, donde el eje central es la diversión, ¿no?
Hombre, ese era el objetivo de mi grupo y mío, volver también a resurgir esa piñata chica que hacían las comisiones de fiesta en esa época, los vecinos y los vecinos, porque esto fue creado pues por un grupo de vecinos que querían que Tacoronte, que hubiera carnaval en Tacoronte y que la gente del pueblo se divirtiera.
¿Qué es lo más importante que tiene que hacer un ayuntamiento? Divertirse. Por lo menos Tacoronte este año va a poner el foco en que la gente se lo pase bien en sus fiestas, y porque inversiones en fiestas y cultura es un montón, ¿eh? Eso dice la gente, que vais a gastar un montón de dinero en pasarlo bien.
Sí, tristemente, yo creo que a veces también es la ignorancia, ¿no? Tristemente no saben lo que cuesta, no cuesta la actuación, lo que cuesta pues las sillas, el sonido, la iluminación, un plan de seguridad.
La seguridad, eso te iba a decir.
Unas ambulancias que estén ahí en caso de que haya una urgencia, y la pena es que bueno, que esas cosas no se ven, pero hay que pagarlas
y hay que disfrutarlas dentro de la razón, del sentido común y de la seguridad. ¿Qué resaltas de lo que va a acontecer en Tacoronte a partir del día de hoy?
Pues mira, hoy es el festival de los mayores, hay una gala de la reina, de la tercera edad, y arrancamos con ellos, con nuestros mayores. Después, sí es cierto que habrá unas actuaciones y, como no, pues el humor de Juanito Banchín, que para ellos, pues bueno, es un momento que creo que para mí es un orgullo que las personas mayores aún sigan con esas ganas. Son dados, son participativos y, bueno, pues se merecen todo y más. Porque vale la pena verlos sonreír y verlos disfrutar y hacer que formar parte de nuestra piñata chica en este caso. Pero igual me pasa en las fiestas del Cristo. Las personas mayores de nuestro municipio son unos noveleros.
Sí, además son los que más disfrutan, Noemí, no te quepa la merluga, los que mejor se lo pasan.
Sí. Las asociaciones de mayores, por ejemplo, son asociaciones que están metidas en todas las actividades, siempre quieren, siempre nos ayudan, te vienen por aquí, lo que necesiten, nosotros estamos aquí, y la verdad que pues me gusta sentirme arropada, apoyada y ver que mis mayores tienen ganas de vivir, y eso es importante.
Pues esta tarde los mayores y el viernes...
Sí.
La reina.
Viernes, pues las chiquitas. Sí. Las chicas que igualas, bueno, a mí son unas noveleras. Hay una buena sintonía entre las mayores y las jóvenes. Me encanta cuando las reunimos y están ensayando, pues ellas pues una a las otras se ayudan, las mayores les cuentan a las jóvenes, pues en mi época, cuando me presenté, porque también es verdad que no es la primera vez que se hace la gala de la reina, lleva muchos años, entonces muchos mayores han vivido pues la otra parte, de ser también reina de alguna fiesta de un barrio, y bueno, ellas sinceramente... están disfrutando y las jóvenes aprendiendo de nuestros mayores.
Pues después del viernes llega el día grande, el sábado 24, que todo el día, desde la mañana hasta la noche, hay actividad y ahí hay que estar. Quizás hoy y mañana son días poco de Tacoronte, pero el sábado es ya internacional.
Sí, yo te cuento, esto ha sido como una apuesta que he hecho. Yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no un carnaval de día, con un tiempo limitado, por supuesto, y que sea para todos en el sentido de por la mañana, desde las 12 hasta las 6, jóvenes, niños, adultos y mayores, estén todos en el mismo lugar, disfrutando en diferentes zonas? Y bueno, esto es una prueba piloto, no sé cómo saldrá, yo creo que saldrá bien.
Va a salir
bien. Me huele a bien. Pero estoy ilusionada porque lo vi ese carnaval de día, y espero que sea una respuesta positiva ante este acto. Y ya después por la noche, ¿qué te voy a decir? Lo tenemos más que superado, que es mismo monstruo.
Vienen el viernes por la mañana cuatro candidatos aquí a la radio a presentarse.
Ay, públicamente. Ahora, te digo una cosa, me lo pasé también con ellos porque ya estuvimos reunidos y la verdad que bueno, es un show. Tú fíjate que es un proyecto de 6 amigos reunidos. Ay, pues ¿por qué no lo intentamos? Y ahora hay 17 candidatos.
Bueno, y
candidatos.
Se lo pasan bien y hacen pasárselo bien a la gente.
Sí. Y la verdad que, bueno, es un acto que no me da ninguna incertidumbre de que va a salir mal, porque sé que de la mano quien viene y visto, pues bueno, que lo que ha evolucionado en estos años, bueno, eso es éxito total seguramente.
Pues el sábado no se puede uno perder la visita a Tacoronte, porque desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde está el carnaval de día, y después ya por la tarde-noche distintos escenarios en la Plaza Capitol, en la Plaza La Estación, en la Plaza La Paz, la edición de Miss Mosto. Bueno, la verdad es que no se podía hacer un resumen de la cantidad de actuaciones que tenéis programadas. Invitar a todo el mundo, ¿no, Noemí?
Sí. Hemos invitado a todo el mundo, y queremos que tanto el sábado como el domingo. El domingo tenemos también el coso, y es algo que también queremos volver a que vuelva a ser tan importante como antaño. Soy consciente de que con los años ha dado un bajón, y bueno, hemos buscado otras alternativas para poder volver a estar a la altura de lo que te decía al principio, de aquellos grupos de vecinos y vecinas que levantaron y hicieron realidad la piñata chica.
Pues Noemí García, concejal de fiesta, primera teniente del Ayuntamiento de Tacoronte, muchísimas gracias, muchas felicidades por el esfuerzo que habéis realizado para celebrar esta piñata chica 2024 con motivo de los años 80, que también eso a los que somos ochenteros nos gusta y nos atrae, y a pasarlo muy bien, y que todo el mundo no deje de pasar por Tacoronte este fin de semana.
Pues muchas gracias, gracias por llamarme, y me gustaría estar algún día ahí y disculpar que no pude hacerles la visita directamente.
No te preocupes, invitada estás, y el próximo día que tengas un hueco, aquí tienes un micrófono esperándote. Y hablaremos del gobierno.
Venga.
Como decía Tipicol.
Muy bien, me parece bien.
Esta vez a disfrutar.
Un abrazo. Gracias.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:15. Buenos días, Javier Bueno.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Por si acaso no tienes el teléfono a mano, te leo última hora. La Fiscalía rechaza que el Supremo investigue a Puigdemont y dice que el juez García Castellón se basa en conjeturas. El dictamen definitivo de la número 2 del fiscal general del Estado, la señora María Ángeles Sánchez Conde, considera que tiene que oponerse a las tesis del fiscal, los fiscales del Supremo, que le habían pasado un informe por unanimidad diciéndole lo contrario que escribe en su informe definitivo, y dice que el juez de la Audiencia Nacional solamente se había llevado por indicios examinados no del todo bien, y que la plataforma Tsunami Democratic y que Puigdemont, que bueno, que de terrorismo poco. ¿Qué te parece la última...?
Bueno, pues me parece maravilloso las patujadas que dice la número 2 del fiscal general del Estado, un fiscal general del Estado que, según él, es independiente, y dos piedras, cuando participa en un acto de campaña del Partido Socialista en Galicia bajo el logotipo del Partido Socialista y se saca ahí la foto y en un acto de campaña. Evidentemente, él se lava las manos, le deriva el informe a su número 2 y su número 2, si no dice lo que ha dicho, pues a patita de la calle. La verdad es que es una vergüenza.
Escribe Javier Meras, escribe textualmente la señora Sánchez Conde, meras conjeturas o sospechas.
Sí, meras conjeturas o sospechas, evidentemente. En derecho todo se puede argumentar, 2 + 2 = 4, y eso quien decide es un juez. Y si entre 15 fiscales 13 opinan una cosa, los otros no quiere decir que estén equivocados. Pero bueno, es que no es tan basado en ley. Conozco fiscales que son unos trabajadores, unos currantes por el día a día en los juzgados, claro, primera instancia, audiencias provinciales, que estamos casi en las provincias, ¿no?, alejados de tal. Pero el nivel de prostitución de la institución de la Fiscalía General del Estado en España, no solo con este partido, con todos, pero ha llegado a un nivel de asquerosidad. Y te lo dice un profesional del derecho que sabe lo que estás diciendo. No tiene límites que la fiscal, que el fiscal general del Estado tenga carné socialista. Y si no lo tiene, ¿por qué está en un acto del Partido Socialista electoral, en una campaña electoral? ¿Es fiscal del Estado del PSOE? ¿Es fiscal del Estado solo de los socialistas? ¿No es fiscal del Estado para los ciudadanos que votan PP, Vox, incluso BNG? Coalición Canaria, eso no estamos, no nos defiende el fiscal general del Estado, él defiende el régimen. Eso en democracia no cabe. De hecho, el fiscal general del Estado debería ser elegido independientemente. Pero bueno, eso no se ha hecho nunca, o sea que tampoco es una crítica al PSOE, no lo hizo ni el PP, no lo hizo tampoco la UCD. Pero que el nivel al que estamos llegando es asqueroso. Totalmente. Pero bueno, está bien que la segunda diga esto, porque se va a quedar con el culo al aire con la documentación que saca el juez, que sí es autoridad y que sí por ahora sí que mantienen la neutralidad y la defensa del Estado de Derecho. Menos mal que tenemos los jueces que tenemos en España, porque si no, ya estaríamos viviendo en otra cosa y justamente no sería una democracia.
Bueno, pues esto que te acabo de comentar, que ha tapado la actualidad que quería comentar contigo, demuestra que, bueno, que la política condiciona a determinadas instituciones de la justicia. La Fiscalía General del Estado está claramente manejada,
no, por quien está manejada. No, condiciona no, ordena.
Sí, está completamente manejada.
Yo te puedo condicionar en una opinión, tú te la replanteas y la podrás defender o no, pero esta no es que condicione, es que esta ordene. Tiene que salir este informe. Ah, ¿y cómo lo...? Ah, eso ya es cuestión tuya, argumentalo. Empieza a coger artículos, empieza a utilizar palabras bonitas de Ramón Mández para argumentar. ¿Por qué? Porque no se hace un informe para saber qué es la realidad. No, la realidad de ellos es que Tsunami ni era terrorismo y Puigdemont es un demócrata nivel Nelson Mandela. Esa es la conclusión que tienes que sacar el informe. Ahora, cúrrate el informe, los antecedentes de hecho, antecedentes de derecho, para llegar a esta conclusión.
Sí, sí, justamente al revés, al revés de cómo se deben hacer las cosas.
Exacto.
Justifícame lo que te estoy diciendo que tienes que decir.
Exactamente. Yo quiero que diga esto. Ahora, argumenta tú que para eso te cobra y cuál es tal. Y si no me sirve, pues mira, tengo
busco otro
en la Fiscalía de Valencia o en el de Murcia o el de tal, que lo puedo nombrar mañana mismo fiscal a tomar por saco.
Bueno, pues el tema del día, ya este será el de mañana, porque aquí no nos dejan pensar en una cosa para cuando nos meten la otra, es la nueva estrella de la corrupción en España, el señor García Izaguirre, don Koldo.
Coldo, ya has visto las pintas que tiene.
Oye,
los socialistas son todos tipo Coldo, Tito Berni. Oye, paputas, para droga, trapicheo, robar. Oye, lo controlan perfectamente. Y alguien tan estúpido, de los que nos estén escuchando, alguien se sentirá tan estúpido. Y entiendo que no, porque el nivel de los ciudadanos lo tenemos medio alto, aunque los políticos crean que somos imbéciles por naturaleza. ¿Alguien me puede decir que este Koldo, con las pintas que tiene, que tendrá un nivel intelectual, el que sea? Yo ahí no voy a entrar, pero vamos.
Pero su vida laboral la conocemos, ¿eh? El su vida laboral la conocemos.
Sí, 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 de portero de puticlub.
Portero de puticlub, pero a mano no esconde, portero de puticlub. experiencia
bueno,
laboral.
Tampoco nos debe de obsesionar mucho ni.
No, es una profesión muy digna, pero no para que vaya de presidente de Renfe.
Pero que el propio suegro de Pedro Sánchez es dueño de Put Club. O sea, que tampoco pasa nada.
No pasa nada, no, y además es muy respetable.
Sin problema.
Cada uno que se dedica a lo que quiera.
Está metido en ese mundillo, o sea, de Putis Club, Pedro Sánchez sabe muchísimo. Y por lo que se ve, los que están alrededor suyo, su camarilla, desde Ávalo al Marlaska y a todo, de Putis Club, saben todos perfectamente. El Tito Berni y Coldo. Pero ahora, cualquier ciudadano... realmente le van a meter el gol que el Coldo este es la cabeza pensante de un sistema de corrupción.
Por favor.
Que ha robado más de 50 millones de euros.
Por favor.
Esto del ciudadano chupándose el dedo, ya eso ha pasado a la historia, ¿eh? Aquí nos chupamos el dedo los socialistas y los votantes de los socialistas, que se comen que todo esto fue por dos que lo hicieron a espalda de Pedro Sánchez. ¿Cuántos han enriquecido? Yo, del gobierno de España, ¿cuántos han metido la mano en la caja del gofio?
Uf. Tiene muy mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta.
90%.
Porque hay conexiones, con otras autonomías, incluida la Canaria, ¿no? Donde
hombre, ya, no, donde... la Canaria y las Canarias, que ahora mismo es ministro, que también este tenía conexiones con el Tito Berni y también han pasado sin ningún problema. El Ángel Víctor Torres y Baleares Armengol, que a día de hoy es presidente del Congreso de los Diputados, tercer cargo en importancia en la democracia española.
Es tremendo, Javier, es tremendo, pero esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Porque ya se están saliendo noticias. Bueno, de momento ya el fiscal general del Estado ha dicho, saca un informe para tapar esto del Coldo, porque hay que poner una noticia sobre la otra, ¿no? Esto sigue. Imagínate que esta historia hubiese pasado la semana pasada, en medio de la campaña. Más jueces a la fachosfera, ¿no?
No, pero no hubiera pasado nada. Bueno, como máximo el PSOE, que se ha pegado un ostión espectacular en Galicia, pues bueno, de 9 se hubiera quedado en 8, o sea, que tampoco pasaría nada. ¿Por qué? Porque los votantes socialistas les da igual que les roben. me da igual que me roben en la cara. Ahora, si esto lo hiciera un partido de centro-derecha, derecha, ultraderecha, fachosfera o lo que sea, la que estarían diciendo. Bueno, fíjate, los sindicatos, que con todo lo que está pasando, aquí no se manifiestan nada, le piden al gobierno que aplique el 155 en la Comunidad de Castilla y León, donde gobierna Partido Popular y Vox, porque claro, como le han retirado las subvenciones, ahí sí quieren que estamos hablando aquí, de mamoneo. Aquí todo el mundo mamonea el dinero público. Y los ciudadanos, no pasa nada, ¿cómo no es mío? ¿Cómo que no es tuyo? Si te lo cobran de tu impuesto, el dinero público sale de nuestro impuesto. Pero no pasa nada, porque tenemos un crack que como le sobra todo, se va a Marruecos y dice que va a invertir 45 mil millones de euros. Para que lo pongamos en relación a Canarias, el PIB de Canarias son 49 mil millones de euros. O sea, le está regalando a Marruecos lo que es el PIB de Canarias. Como en Canarias estamos sobrados porque todo el mundo sabe que tenemos una sanidad maravillosa, una educación espectacular, unas infraestructuras preciosas de primer nivel, y aquí no hay necesidad porque aquí nadie pasa hambre, ni hay colas del hambre en Cáritas, ni hay paro, ni hay gente, a la gente le sobra el dinero y llega a nada, no pasa nada porque aquí no protesta nadie de que eso todo se vaya a Marruecos, y eso todo se va a Marruecos, que es la competencia directa, por ejemplo, con nuestro producto agrícola, que es la competencia directa y que puede ser peligroso para la seguridad de Canarias, porque Marruecos quiere las riquezas naturales que hay bajo nuestros fondos marinos, por eso tienen las aguas territoriales marroquíes, y la gente piensa en otras gastar, mientras que en España no hay materiales para la Guardia Civil, a Marruecos se le regala patrullera, mientras en España el AVE no ha llegado a Extremadura, a Marruecos se le pone infraestructura, mientras en España tenemos necesidades espectaculares, ya no solo voy a hablar de los agricultores, que lo vemos todo el día, todo lo que están pasando, no pasa nada, nosotros volvemos a Marruecos y regalamos. Pero es que si me dijeras que son los 45.000 primeros que da, pero no son los 45.000 primeros que da, es que puedes coger la hemeroteca, buscar en internet y ver todo lo que ha dado. A mí, yo tengo una necesidad primordial, que es saber qué tiene el móvil de Pedro Sánchez, porque lo que debe tener ese móvil debe ser tan jodido de verdad para Pedro Sánchez, para su futuro en España y para su familia o lo que sea, que da cualquier cosa al rey Mohamed para que esté calladito y no se filtre. Deseando estoy con Mossad después de que Pedro Sánchez
le ha pegado una patadita, que lo suelte.
El Mossad pues nos lo filtre, que seguramente tendrá capacidad de filtrarnos y se la devuelva aquí a Pedro Sánchez, porque esto es sangrante, es sangrante.
No, la verdad es que la situación en este país, no salimos de una como meternos otra. Yo ayer me quedaba con la sesión de control viendo que el Partido Popular estaba teniendo unos portavoces que ya era hora de que pusieran los deditos en las llagas como Dios manda, Tellado y Cayetana, no sé si lo viste ayer, pero a otro nivel de lo que nos tenían acostumbrados, ¿no?
Pero a otro nivel, no solo por nivel intelectual, que tienen nivel intelectual a otro nivel. Mira la vicepresidenta de otra, la María Jesús Trujillo, cómo se pone de barrio bajera ahí en el Parlamento. Que no te digo que no hayan barrio bajero también en la bancada de la derecha, que también lo debe de haber, pero que esta es gobierno. Pero no solo es nivel intelectual, es nivel argumentativo, es nivel de oral, es nivel de argumentarte y es una verdad absoluta. Ellos han hecho lo contrario de lo que ha defendido su partido durante sus más de 100 años de existencia.
Y tanto. Oye, un comentario que quería hacerte antes de que acabemos, que sé que tienes prisa, como siempre, que eres el hombre más ocupado del mundo mundial.
No soy el hombre más ocupado del mundo mundial, pero con los horarios...
Los autónomos, es eso, Javi, los autónomos siempre tienen cosas que hacer.
Exactamente.
Quiero que comentes una de las cosas que a mí más me ha sorprendido esta semana, porque es que ya digo, una cosa tapa la otra. ¿Qué te parece que un ministro del gobierno socialista diga que para qué van a condenar a nadie, ni que mejor lo indultamos, porque la justicia está bloqueada y que es mejor no darle trabajo?
Claro que sí.
Pero es que eso no tiene que salir el tío ese por la puerta inmediatamente después de decir esa barbaridad.
Pero porque tienen carta blanca, Diego. Pueden decir cualquier cosa, tienen carta blanca, nadie les va a decir nada. Lo mismo que Pedro Sánchez cuando decía, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, pues ya está. Pues lo mismo lo dice el ministro, no está llevando la contraria. Bueno, pero se lo aceptan, no pasa nada. Nosotros los indultaremos. Y nos pasamos por el arco del triunfo, las decisiones judiciales y el poder judicial, porque al final se entienden que están en una dictadura y en la dictadura manda el presidente y le da igual los otros poderes. De hecho, incluso ha habido intervenciones del Pedro Sánchez diciéndole a los periodistas lo que es delito y lo que no es delito. O sea, ¿desde cuándo Pedro Sánchez tiene la carrera de derecho?
Sí, sí.
Pero como es omnipresente, es el rey sol socialista y rojo, pues tiene carta blanca, pero nadie le protesta, o sea, ni en su partido, están maravillosamente bien. Ya veremos el día después que se marche Pedro Sánchez cómo va a estar el partido, pero bueno, eso sabrá, porque van caminito del Partido Socialista Italiano y del Partido Socialista, el italiano, el de Craxi, que se fue a tomar por el saco, y el Partido Socialista de Francia, de Mitterrand, nada menos, que también se fue a tomar por el saco. Pues el Partido Socialista Español va por ese caminito. Y encima, con la chulería de que los reúne después del hostión que se han pegado en Galicia, espectacular, y se suelta tan pancho que, claro, aquí el problema es que no hay líderes territoriales. Mis niños, es que soy muy tontito y yo no lo puedo hacer todo, que estoy muy ocupadito con mis temas en Marruecos.
Yo bastante hago con elegirlos, ¿eh? Yo bastante... Ustedes son tontos, pero los elijo yo.
Exacto, porque elige a los tontos de los tontos. Y claro, cuando
y después se queja.
Que le planta cara tipo paje, ese es facha. Hombre, pues el único tío que te gana una elección de mayoría absoluta en Castilla-La Mancha o en una región española, vamos a tal, que sea el facha. Claro, pero la culpa no es que Pedro Sánchez ataque a Paje, porque le puede oscurecer, sino que toda la camarilla de diputados, senadores, consejeros autonómicos, concejales, prengadientes, asesores, amigos del asesor, familia del asesor y acompañante del amigo del amigo del asesor. Todo eso apoyen a Pedro Sánchez en contra de Paje, porque hay que cubrir al líder. Porque los ignorantes se juntan para que siga gobernando el ignorante, porque mientras gobierne el ignorante, yo tengo dinerito en el bolsillo. El día que llegue uno con dos dedos de frente, digo, hombre, no, hay que hacer un equipo de los buenos, hay que rodearse de los buenos. Todos los ignorantes estos van puerta para afuera. ¿Y sabes lo que pasa? Que no tienen vida privada, no tienen trabajo, no se han currado porque han estado mamando de la teta de la política desde que tienen 16 años. Y claro, ya con 50 y pico años, ¿a dónde te vas a ir? Y esa es la realidad, por cierto, esa realidad existe en todos los partidos. Claro, es que los que nos gobiernan son estos.
Pues sí. Oye, una cosa, ¿tú no conoces a ningún socialista que esté ya en contra de Sánchez y que esté empezando a sacar la patita? ¿No conoces a ninguno?
Ninguno. Aquí en Canarias, ninguno.
Vale, yo ya conozco alguno, ¿eh? Ya te digo que están empezando a levantar ceposes. Sí,
pero levantan la patita, que te lo han dicho tomando un café.
Claro, poquito.
No,
pero ya,
no.
Así no vale, ¿verdad?
A mí se le levanta la patita, así no vale. Y se le dice la verdad de Pedro Sánchez con micrófono, como sí. Hace el señor Páfer. Porque eso de, oye, Diego, qué cabrón Pedro Sánchez este, nos va a hundir, ¿eh? Nos va a hundir.
A ver cómo, vale, a ver cómo hacemos para quitárnoslo de encima, de que sea presidente del gobierno.
Y de Pepito, oye, hay que estar en el acto, el primero allí, a sacarme la foto. Eso es hipocresía.
Sí, total. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Pues, ¿qué te digo? La semana que viene esperemos que haya noticias más favorables. Ya estábamos contentos con lo que había pasado en Galicia, pero de lunes a jueves, mira tú lo que se nos ha caído encima.
No, yo sigo contento con lo que ha pasado en Galicia. A mí me da igual que estemos a jueves, porque de esto ya no me sorprende nada. Cada día vamos a peor, pero no pasa nada. Pero cuando han tenido que votar gente, que ya lo hablábamos en su momento, la última vez que Galicia es diferente, Galicia es otra cosa. Cuando han tenido que votar gente que sabe lo que es el día a día y salir adelante, votan por estabilidad. Y la estabilidad y la gestión y lo que se ha hecho bien en este momento es el Partido Popular. 5 mayorías absolutas seguidas. De hecho, desde el 88 gobierna el Partido Socialista solo por una legislatura del 2005 al 2009, que fue presidente PSOE y vicepresidente del BNG. Y a partir de ahí, siempre que ha habido democracia, desde que se instauró el Estado de la Autonomía, siempre ha gobernado el Partido Popular en Galicia.
Y además con distintos líderes, que ya creo que este es el cuarto presidente de diferentes.
Este es el cuarto.
Fernández Albor, no. Fraga, Feijóo y ahora Rueda.
Exactamente.
Pues señor, hasta la semana que viene.
Pues bueno, Diego, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Pues seguimos en la mañana de Gente Radio con un contenido que a mí me agrada porque como es nuevo para mí, todo lo que sea aprender, a mí me gusta mucho. Raquel del Valle, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Eres del Valle o Valle?
Valle solo.
Ah, es que a mí, la Virgen del Valle, pues te he puesto el del delante. Lo tenía apuntado, Raquel Valle, digo, pues será mejor Raquel. Responsable de Tech Portal en Plaza Weiler. Ya tenemos aquí el 13 de marzo a punto de caramelo, ¿no?
Sí, ya faltan unos días.
Pues hoy vamos a hablar de lo contenido que nos vas a ofrecer dentro del programa ¿Libera tu magia o libera tu mente?
Libera tu magia.
Pero la magia es la de la mente, ¿no?
Exactamente, está relacionado.
Bueno, pues tienes un programa que compartir con todos los que vayan a asistir este próximo 13 de marzo. Muy interesante, que hoy vamos a entrar en detalle para que no se nos quede nada atrás, ¿no?
Sí, realmente es un programa muy dinámico, ¿no? Con actuaciones y ponencias que inspiran.
Siempre cortitas, porque la clave del text es que no se aburra nadie. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Exactamente. TEDx pues tiene ese matiz, ¿no? Que son charlas de 18 minutos y hay que condensar esa experiencia, esa idea en ese tiempo que se da.
¿Y se baja el micrófono a los 18 minutos? Dice, como no lo hayas dicho en los 18 primeros minutos, te quedas con la información en la boca.
Sí, de ahí ya vamos, se retira micrófono, se cierra.
Muy bien, pues el día 9 ya hablábamos la semana pasada o hace un par de semanas que estuvimos presentando esta programación y quedábamos en que hoy vamos a profundizarla. El día 9 de marzo hay una actuación previa, una actividad previa, que quien quiera ir va y quien no quiera ir no va, se va apuntando a través de la asociación Avivacán, ¿no? Con un senderismo con los participantes y con los ponentes, ¿no? Una sesión de networking.
Sí, este año en vez de hacer pues el típico de catering, hemos querido innovar y conectar en la naturaleza y con la naturaleza a través de este sendero Nahua García, ¿no? Ya que tenemos estos paisajes en Tenerife, hay que disfrutar de lo nuestro.
Bueno, pues ya empezamos el día 13 a las 5 de la tarde. Lo primero es una actuación de danza, ¿no? Para relajar el ambiente.
Sí, comenzamos con la actuación de Clara Benítez, que es docente y bailarina de la Asociación El Cisne Cayentí, de Ballet Inclusivo, y va a bailar Aires de Bach para abrir este evento.
Yo fui a una actuación donde vi, y además con la guitarra en vivo de Paula Costa, vi una actuación y me sorprendió. Es una cosa bastante bastante novedosa, porque es un sistema de danza, una manera de danzar. A mí me llamó la atención, me llegó a poner los pelos de punta, así que muy buena elección. Presentamos el programa 5 minutitos después y empieza la primera ponencia. J y punto.
Sí,
¿De qué nos va a hablar?
J va a hablar de comunicación. Él es experto, ¿no?, en esta materia y tiene como un emprendimiento de club de lucha, de compartir estos golpes que nos da el emprendimiento cuando estamos empezando, ¿no?, en este camino.
Que es tan importante la comunicación dentro de cualquier proyecto empresarial y proyecto también político y personal, ¿eh? Comunicar lo que uno quiere decir. Yo le decía muchas veces a mi empleado, cuando toques la puerta y me cuentes algo, no te preocupes de haberlo contado, preocúpate de que yo lo haya entendido. Digo, porque de cuando pregunto, dice, no, es que la comunicación es importante, y la comunicación es que el que recibe la información la reciba, de verdad, no la escuche.
Sí, hay una diferencia en lo que decimos, total, lo que queremos entender, lo que dice el otro. Y bueno, a través de esta ponencia de No sé qué hacer con mi vida, pues él quiere pues transmitir en estos momentos donde estamos perdidos, pero realmente nos encontramos, ¿no?, y volvemos otra vez a empezar desde cero en lo que realmente nos apasiona.
Pues siguiente tema lo va a desarrollar Bruno Bernal. ¿De qué nos va a hablar?
Bruno Bernal, durante la pandemia, emprendió, hizo unos criaderos de hormigas a través de una impresora 3D. Esto lo vio Disney, le envió un correo y le propuso pues grabar dos películas para, bueno, para sí, para Disney, aquí en Güímar.
¿Hormigas 3D con una impresora?
Los criaderos son 3D, pero las hormigas pues son hormiguitas de toda
¿de
la
verdad?
Vida. Sí.
Es decir, lo que tiene son las madrigueras.
Exactamente.
¿Y las tiene educadas, las tiene leccionadas? No, no. De momento, dale idea, dale idea.
Sí, sí. Bueno, lo dejas con, y bueno, te arma otro emprendimiento en un momento, ¿no? Él tiene TDA. Y bueno, de esto es lo que va a hablar el siguiente ponente, que es Eduardo Vera, ¿no? Está como todo relacionado porque de esto se trata las charlas.
Va enganchando una detrás de la otra.
Exactamente,
¿no?
Esa es la magia.
Con algún tipo de intervalo para despejar, porque claro, los ponentes van de 18 en 18 minutos, pero el escuchante, el oyente, está comiendo. De vez en cuando también hacía algún tipo de actuación artística, ¿no?
Sí, en medio, después de Eduardo Vera, psiquiatra, vamos a hacer las actuaciones de Vale Fusión, que va a salir nuevamente Clara Benítez, y yo voy a bailar con ella también, porque aquí si yo pido que salgan todos de la zona de confort, salgo yo también, ¿no?
Pero vas a bailar, eso te iba a decir, te veo ahí, digo, ¿será tu hermana gemela? ¿Eres no, tú?
Sí, en vivo y en directo.
Vale. Y también hay una actuación de karate femenino.
Sí, después de nosotras viene el club de karate Arge y van a hacer una actuación del equipo solamente femenino.
Pues después viene Julia, ¿no? Julia Hernández.
Sí, ella es coach de vida. La verdad que ha habido como aquí una polémica, ¿no?, por el intrusismo laboral, que si los coach, los psicólogos, los psiquiatras. Y bueno, TEDx es un evento que es para todos, ¿no?, y cada uno tiene su público y se puede ver referenciado en cada uno, y cada uno tiene su momento también, ¿no?, de cuando necesitas un coach, a veces un psicólogo, a veces un psiquiatra, pues aquí tenemos variedad.
¿Hay diferencia entre un coach y psicólogos? Hay psicólogos buenos y psicólogos malos, y hay coach buenos y coach malos.
Hay de todo.
Como los curas, los médicos y los arquitecto. Es decir, aquí el ser coach no quiere decir que seas peor. Yo tengo grandes experiencias y desde luego hay que escucharlo, porque hay situaciones en la vida que un psicólogo no te arregla y un coach te puede venir muy bien.
Sí, realmente es tener la mente abierta, ¿no?
Siguiente, de eso se trata, ¿no? Libera tu magia, libera tu mente. La siguiente que nos atiende, Jennifer Montes de Oca. ¿De qué nos va a hablar?
Jennifer es psicóloga clínica y va a hablar de cómo afecta las redes sociales en el emprendimiento y en el día a día.
¿En negativo o en positivo?
En ambas, hay que hablar de los dos puntos.
¿En 18 minutos?
Esa es la dificultad de TEDx, ¿no? El condensar.
¡Fuah! Eso, ahí hay mucha manteca, ¿eh? Sí. Hay mucha manteca, porque... Y además detrás de una coach que hable una psicóloga, pues más todavía tendrá... Las redes sociales, ¿tú qué opinas de las redes sociales? Como Raquel Valle, sin haber escuchado primero a Jennifer.
Pues hay que hacer un uso responsable de las redes sociales, como todo es un arma de doble filo. Según lo puedas, según lo utilices, ¿no?, puede ir a tu favor o en contra.
Como un cuchillo, para cortar la carne y el pollo vienes maravillosamente, pero para clavárselo a otro también viene maravillosamente.
Exacto.
Así que todo tiene su parte buena y su parte yin y el yang de toda la vida. Bueno, y ya vas quedando poquito. La última ponencia la lleva Noelia Hernández.
Sí, ella es sexóloga y psicóloga y va a entrar en materia de la importancia que tiene la sexología y la educación sexual en la adolescencia, sobre todo.
También se puede emprender en la sexología.
Sí, por supuesto.
Todas las partes.
En todos lados.
¿Y cómo acabamos? ¿Cómo acabamos el evento?
Cerramos con un desfile de Madou Bigaroc, que es una firma de aquí, de Puerto de la Cruz, de moda. Y el matiz que tienen ellos es que trabajan con personas con diversidad funcional y llevan la moda a toda la sociedad, la moda para todos.
Pues la verdad es que jornada intensa, quien sea capaz de soportarla, pues, con las animaciones que vais por medio, pues más o menos será. Y al finalizar, ¿cada uno se va a su casa o hacéis una mago fiesta?
Bueno, en este caso es por lo que hemos organizado antes, ¿no?, como decíamos, el senderismo networking, ¿no?, que va a ser el día 9.
La fiesta vaya adelante. Que
sí, vamos a poner la fiesta adelante, sí, sí.
Bueno, Raquel, pues nada, yo te vaticino que va a ser todo un éxito. ¿Quedan entradas todavía pendientes? ¿Te quedan en posibilidades de acceder a esta ponencia, a esta programación que tenéis preparada para el próximo día 13?
Aún quedan unas poquitas entradas. La verdad que en estas últimas semanas se han vendido muchísimas y, bueno, la verdad que ya por lo menos tenemos el 70% del aforo completado.
Bueno, y el que te quiera, esté interesado, participar en Libra tu Mente el próximo 13 de marzo en el TEA de Santa Cruz, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se pueden recoger esas entradas?
Las entradas las pueden comprar en tomaticket.es. Tienen los dos tipos, la general para el evento y la general con el senderismo networking para la actividad previa.
Pues Raquel, ya nos queda poco para disfrutar el 13 de marzo, pero aquí tu actividad no para, tú sigues emprendiendo y tienes ya más proyectos.
Sí, yo no paro nunca.
Pues nada, hoy vamos a compartir el espacio con el consejero de Juventud, Serafín Mesa, pero le surgió una comisión y no pudo venir. Así que a ver si cuando tengáis otro proyecto, que seguramente lo tenéis en mente, ya lo podamos contar, pues venís por aquí por Gente Radio a contárnoslo.
Por supuesto.
Bueno, pues paramos aquí la entrevista con mi querida Raquel Valle, que ya no es del Valle, con una pausa musical. ¿Te gusta U2?
Me encanta.
Ah, mira, pues te dedicamos la canción Stalking a Moment.
You don't. esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Podríamos haber abierto los micrófonos 10 minutos antes y hubiese sido estupendo. Buenos días, Pedro Bravo de Laguna.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Arrecivita.
Muy buenos días.
Buenos días, Delia Escobar.
Muy buenos días.
Tenemos, la verdad, que sobre la mesa un montón de temas que hablar que espontáneamente van surgiendo, ¿no? Les voy a dar a elegir. Entre, a ver qué les apetece, porque es que a mí me gustaría más hablar de un tema, pero yo esto de liderar no me va conmigo, y mucho menos de imponer. Yo tenía previsto hoy hablar de un tema importantísimo, ¿no? Que es el agua. Hoy era el Día del Agua y venía López a primera hora. Después teníamos una sección que hemos tenido que aplazar a mañana, que era la guía divulgativa del Cabildo, La Parte del Agua, página 36 en adelante, donde dan consejos a la población de cómo deben utilizar el agua en la cocina, en el baño y en las cubiertas de sus casas. Y yo quiero hablar con ustedes del agua, porque el agua realmente yo creo que es la gran asignatura de esta isla y es la clave, ¿no? Es la fuente de la vida y la fuente de la sostenibilidad, donde entran no solamente los recursos pluviales, los barrancos, los pozos, las galerías, el tratamiento de las aguas, con los vertidos que echamos al mar. Y yo estaba comentando aquí con los micrófonos cerrados y estábamos viendo debates cruzados. Es necesario que nos tomemos en serio este tema con valentía, no con inversiones, que hay dinero para hacer inversiones, sino hacia dónde queremos ir. Porque yo llevo oyendo hablar de sistemas EDAR, de reutilización de las aguas para riego, de la reutilización de los sistemas pluviales y fecales separativos de las urbanizaciones. Llevo hablando y sé que hay un montón de dinero invertido en obras donde estas cosas se tratan, pero después no hay una conexión entre todas. Son inversiones aisladas en un sitio y en otro, y al final el agua de la lluvia va al mar, las aguas sin tratar van al mar, los pozos cada vez tienen el nivel freático más alto y agua más salina, las galerías cada vez tienen menos agua, cada vez llueve menos, las balsas están sin agua, cuando viene incendio no hay agua, los canales son privados y se estropean y los arregla dinero público, y todo esto es un batiburrillo. ¿Hay realmente intención política de meterle mano a esto? Y el que empiece el que quiera. Lo siento, este le iba a dar opciones, pero se las he quitado. Tiro.
No, es un tema fundamental, es un tema de vida, es un tema de.
Lo tenemos claro todos los habitantes de la isla, ¿verdad? No, yo creo que nadie tiene duda, ¿no?
Es que estamos rodeados de mar, de agua, y estamos viendo como países, en este caso Israel, que era un auténtico desierto, se ha convertido en país agrícola, aparte de la gran industria que tiene. O sea, necesitamos esa agua, necesitamos tratar esa agua y necesitamos que lo que encima, lo que echemos al otro agua, no la contaminemos. O sea, llegado un momento dado, porque
que somos un desastre.
O sea, somos un desastre, somos a ver, yo es que no todavía no sé cómo el hombre todavía sigue en el planeta con lo burro que somos. O sea, que es que, pero vamos, que habiendo la tecnología que hay en estos momentos, con tanta agenda que le gusta tanto a Pedro de la 2030, tantos fondos europeos que hay para, teóricamente, para poder acceder y poder hacer cosas. Ya es que por tecnología, que me digan que no hay tecnología en estos momentos para que generemos agua y para que tengamos agua y no tengamos problemas de agua.
Tecnología. Para que tratemos el agua antes de.
Efectivamente, o sea, hay desde la propia desalinización, las propias depuradoras, pero es que incluso hay máquinas ya que hoy por hoy del ambiente, la humedad relativa, te la convierten en agua, en agua filtrada, en agua de consumo. Entonces,
hay quien la vende aquí en Canarias, ¿eh?
Sí.
Hay quien la vende embotellada,
¿eh? Agua de nube. O sea, entonces, con lo cual, es que no debería ser un problema. Canarias debería ya haber hecho hace años eso. Y deberíamos haber ya para estar hablando de otras problemáticas, como puede ser el tema energético, que también
pero
es verdad
vamos a
que
ver,
tenemos solución.
¿Pero dónde cortas tú la cinta para inaugurar una planta de tratamiento de agua? Electoralmente no es nada vistoso, o sea,
no son cosas a dos años vista. Esto de lo que estamos hablando, un plan integral del agua no es a dos años vista.
Sí, pero
tardarán dos años en hacer un plan integral del agua.
Pero muchas veces se hablan de determinados políticos que hemos tenido en el pasado, de que eran grandes estrategas y diseñadores del futuro, y eso es lo que nos hace falta. O sea, a mí no me hace falta un alcalde, un concejal o un presidente de cabildo, lo que sea, que lo que me está inaugurando es una rotondita y me está arreglando una jardinera. No, no.
O un presidente de gobierno de Canarias, que está en fitura ahí sacando pecho, claro. Y después con las aguas. Pero, como
hoy están poniendo una primera piedra aquí en la Rotava. Por cierto, tú no estás.
No,
yo no
fui.
Será de las pocas que no va.
Para que luego me diga que.
Una primera piedra de viviendas sociales en San Antonio.
No, hombre.
Sí, dentro del programa de viviendas sociales.
Es la única que no está, Delia.
Para que luego diga que nunca vengo a la tertulia, dejo de ir a ese tipo de actos para venir aquí. Eso para que me
valore.
Por
eso la quiero tanto.
Yo prohibiría ese tipo de actos, de todas maneras. Porque no es ningún mérito, ¿sabes? Utilizar el dinero del contribuyente en mejorar la vida del contribuyente. O sea, para mí no es ningún mérito. Si fuera, si lo pagaran los políticos con su sueldo, entonces sí, que vayan todos y que inauguren. Ahora, con mi sueldo, inaugurar un túnel, inaugurar tal, no sé qué, creo que no lo deberíamos de ir ahorrando, deberíamos de cambiar un poco esa mentalidad.
Y la placa también.
Sí.
Marlaska fue a poner una el otro día y le costó un disgustillo, ¿eh? Porque le dijeron de todo menos bonito.
Bueno, pero...
Pero la placa se quedó ahí.
La comunicación también es importante.
Sí, pues se comunica. Para eso riegan a los medios de comunicación, para que saquen tal, pero no hace falta montar. Porque yo he visto, por ejemplo, inaugurando en Gran Canaria el túnel de Bogán y 7 u 8 guaguas fletadas con gente y después tal, un paseíto por ahí de las autoridades.
Yo apoyo la moción de Pedro. Yo suspendería la inauguración en la primera piedra.
Como si lo hubiesen hecho ellos con su dinero, ¿no? Lo han hecho con el nuestro. Entonces, por favor.
Pero también una forma de ser transparente. Bueno, o sea, evidentemente un túnel se ve que está la obra hecha y terminada. Pero hay cosas que también es un tema de transparencia para ver dónde se van los dineros públicos.
Se pegó como 6 meses o 7 meses.
Buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
Esperando que viniera Magdalena Álvarez a inaugurar el... Hombre, déjense de esas tonterías, hombre. Vamos a gestionar lo que hablábamos antes.
Yo te voto si tú pones en tu programa electoral se quedan prohibidas las inauguraciones, las primeras piedras y las cortes de cinta. Yo te voto.
Sí, y sobre y quedan aplaudidas. Me gusta esa idea, las obras no. Que no, hombre, se ven, como el tratamiento de agua, las canalizaciones, etcétera.
Las empresas de catering no te van a votar, ¿eh?
Ya lo sé, que hay una industria por ahí al lado, y la de conciertos y tal y cual, pues a lo mejor menos
calle en los conciertos.
Bueno, no te van a votar las empresas de catering que no presentan presupuesto para hacer bodas, porque por ejemplo cuando tú vas una boda pides presupuesto de las catering, ¿no? Y te lo solo das a quien te da la gana, ¿no? Sí. Y no se lo sueles dar a tu primo, ni a tu hermano, ni a... ¿no?
Al chofer.
Como dice aquel, dice, todo lo que sea luchar contra la corrupción es bueno porque la corrupción tiene 3 patas, el político, el empresario y el funcionario. Si una de las 3 falla, se acabó la corrupción. Tiene que haber una cohabitación de los 3. Bueno, estábamos hablando de agua, de la poca valentía que tienen los gobiernos antiguos y los actuales de meterle mano realmente al ciclo integral del agua y la necesidad de que necesitamos una isla de tener una estrategia hidráulica común.
De todas formas, yo creo que el problema es complejo y no hay que verlo solo desde la parte política, sino es un problema que tiene muchas patas. Lo que decía el compañero, es una pena que no se haya tomado medidas con muchísima antelación cuando se preveía que el agua iba a ser un problema en el futuro. Ahora quizás se están tomando medidas desde la emergencia, porque estamos viendo que el cambio climático ya no está por delante de nosotros, en vez de ir nosotros delante del cambio climático. Y desde muchísimos prismas, no solo la parte política tiene un peso importantísimo, pero yo te digo un ejemplo práctico que nos está pasando a nosotros en el caso de la porque es lo que conozco. Estamos haciéndola a través del plan de cooperación, todas las obras de saneamiento para que la gente se conecte a las casas, y estamos viendo que hay muchísimas calles con todas las canalizaciones hechas y conectado a la red prácticamente nadie.
Eso es lo que estábamos hablando antes.
Con esto quiero decir que evidentemente es un tema político, ha habido una falta de previsión, el tema de los emisarios en el mar es un problema muy grave que, como bien decían, en el caso que ustedes decían de las inauguraciones, como es algo que no se ve, pues ahí parece que no existe ese problema cuando es un problema muy muy grave, pero también está la concienciación social, sí, que total. Es muy importante, no solo en el ahorro del agua, sino en ese tipo de cosas, porque es una realidad con la que nosotros nos estamos viendo. Se están haciendo unas inversiones en tema de las redes de saneamiento y luego hay calles que se han terminado hace 15 años y conectadas a la red hay, si acaso, un vecino.
De eso hay, también hay muchas mayorías absolutas en este norte de Tenerife, cuyos municipios tienen una red de alcantarillado de un 6, un 7, un 8%, no supera el 10% de red de saneamiento. No tienen emisarios, no tienen estaciones de depuración, no tienen EDAR, no tienen nada. Me refiero a toda esta comarca que viene por aquí para acá, desde Tacoronte, y nadie dice nada. Es decir, ahí también vamos al comportamiento que hablábamos. Se da importancia a cierto tipo de obras, pero otras se ve que se ejecutan con menos alegría, a lo mejor como pueden ser las de saneamiento. También es verdad que se siguen cometiendo tropelías tan claras como la que se ha cometido en Arona. Acabas de autorizar la ejecución de un proyecto importantísimo en la zona del Mojón y que yo sepa, las desaladoras no van a dar avío para... estoy hablando ya de abasto, no de saneamiento, o sea, para el agua de abastecimiento que hace falta para una nueva zona turística con una nueva megaciudad de las dimensiones de Tacoronte, porque al final el mojón es medio Tacoronte montado en Arona. No es un mojón, es un marrón. Por contra, la única formación política que se opuso en el pleno fue Nueva Canarias, pero allí no se está hablando ahora mismo de el problema que tenemos, de que por ejemplo se ha modificado la parte de haciendas locales referida al IBI por la emergencia hídrica en toda España para que los municipios que estén en emergencia puedan subir la contribución y asumir el sobrecoste que el agua les va a suponer a esos municipios. No estoy hablando de aquí, de Canarias específicamente, pero sí, por ejemplo, de Cataluña. Como ustedes comprenderán, aquí hay, mientras la mano derecha está haciendo una cosa, la izquierda está haciendo otra. Y eso no puede ser. Tanto en la parte de abastecimiento como en la parte de saneamiento. Ninguna de las dos cosas tienen sentido.
¿Ustedes creen que la gente votaría si alguien propone centrarse en arreglar este tema en 8 años? ¿Lo votaría alguien? Porque hay recursos, ¿eh? Es decir, si se ponen los bueyes delante de las carretas, esto en 8 años, quedamos hecho un modelo internacional de gestión de agua.
Pero no solo un modelo internacional. Estamos
hablando en Tenerife, me refiero.
Pero mire, yo no quiero que en 8 años.
Yo imagino que todos los programas electorales te vienen en campo. Otra cosa es que luego la gente los vea, los lea. Y segundo, que luego tú como político cuando gobiernas, no cambies de opinión y
hagas. Es que eso es lo que pasa. Que luego
pues claro, yo me imagino que en todos los programas electorales de todos los partidos habrán hablado del agua, de la sostenibilidad, de la necesidad de mejorar, de ayudar al medio ambiente, pero luego cuando llega...
No hay conciencia social, no hay exigencia social, porque son competencias municipales y competencias...
No hay una obligación de cumplir un programa electoral.
Pero también hay... Los medios de comunicación tienen una labor importantísima, que es concienciar a la gente en esos temas. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque quizás no interese, y en eso no te metas. Vale, mejor que hables del carnaval.
Yo no quiero hablar. Yo no quiero hablar, pero quiero hablar. En esta casa sí nos preocupamos de eso, ¿eh?
Las tractoradas.
Y hacemos divulgación. Pasa que es que no lo valoran. Es decir, tú le dices a un político, mira, que voy a divulgar esto que tengo aquí delante, la guía divulgativa para la ciudadanía sobre el cambio climático en Tenerife, que nos ha costado dinero a todos. No os pidió permiso a nadie para hacerlo y lo han hecho. Lo hicieron el equipo del anterior mandato, el equipo socialista y ciudadano. Está publicado, lo ha publicado ya la Consejería de Medio Ambiente actual. Esto hay que divulgarlo. Se llama guía divulgativa. Es comportamientos de las personas. Los medios de comunicación estamos para eso, ¿no? Vamos a divulgarlo, vamos a hacer programas explicando el contenido de este tema. Uf, qué difícil es explicárselo a un político eso. Úseme.
Pero
yo ya lo estoy haciendo.
Pero tampoco todos los medios de comunicación están igual de concienciados. O
sea, pero porque no hay... Cosas... Porque no hay barné. Porque aquí viene y me dice, mira, una campaña de la bellota, una campaña de la castaña, una campaña de los fuegos de los realejos, una campaña de... Cuando viene la administración pública, no viene a decirte, vamos a divulgar esto. Por eso sí la política es importante. Sin las prioridades. ¿Por qué? Porque a la gente esto le importa un pimiento. Si no le metemos en la conciencia de que realmente el agua es un bien escaso, que no podemos esperar de una emergencia hídrica ni un cambio climático para gestionar bien un recurso tan escaso. Y la gente, hoy por hoy, es que yo leo la guía y es curiosísima. Voy a leerles una. Bueno, no le voy a leer una, le voy a contar una. Dúchense con un balde al lado, para cuando abran el grifo de agua caliente, que tarda un ratito en salir caliente, el agua que es fría la recoge y después la lleva, la echa a la cisterna y la metes en garrafa para cocinar.
O la planta.
Eso es un consejo absurdo, ¿no? Es una cosa... Pero ¿quién está concienciado de que ese agua que se está tirando mientras que sale caliente son un montón de litros que entre los 900.000 habitantes que tenemos aquí tiramos un montón de miles de litros de agua al ducharnos?
Pero que es peor que el... Vamos a ver, parte de las tractoradas, que evidentemente están vinculadas a un trato injusto que se hace al sector primario en los precios, que por cierto, algunos de los que las tratan injustamente son grandes empresarios, aplaudidos por todo el mundo porque le pagan muchísimo a sus trabajadores en sus supermercados, pero después machacan a sus proveedores
y son
por ahí aplaudidos como grandes empresarios españoles.
Mira que te cierran los dos mercados que tienen ahí en el municipio.
Sí, bueno, el primero que hubo en Canarias fue el de Tacoronte, precisamente, el de los lo cierto es que esa misma gente que es aplaudida como grandes empresarios son los que machacan al sector primario. Pero bueno, al margen de ello, hay una parte vinculada a la sequía y al agua. ¿Por qué no vinculamos directamente todo eso? Porque toda el agua que tiramos en la ducha, vale, pero es que toda el agua que estamos tirando a los pozos filtrantes y secantes que tenemos en todas nuestras viviendas, encauzada a través de una red de saneamiento, haría que nuestra agricultura tuviera agua eternamente.
Y abonada.
eternamente, con una, una conductividad espectacular. Sí, sí. El Edar de Valleguerra, que recoge las aguas de la zona de Valleguerra, Tejina y Tacoronte, está teniendo una conductividad espectacular y el 100% del agua se está usando en la agricultura. 100%. Aprendan, que aprendan las demás cuencas desde el punto de vista del saneamiento. O sea, aquí lo que no se puede hacer es política ficción en un lado, tirar fuegos artificiales por otro, hacer cuatro verbenas y hacer que la gente se olvide.
Hay que tomar conciencia como sociedad. Y de hecho, al final, lo que tienen claro los políticos es que la gente no está concienciada de que esto sea prioritario. Y yo, cada día que pasa, me preocupa más. Te lo digo de verdad, porque a mí me preocupa muchísimo que este invierno no ha habido nieve en el Teide. No ha habido ni un poquito de nieve.
Valtén, que por ejemplo plantea la garantía de la mayoría de las redes de riego de las que se nutren los pequeños y medianos agricultores, está poniéndoles un hilito de agua. Un hilito, con un hilito de agua nos suben un tomate. Con un hilito de agua, evidentemente, no vamos a tener ni bubango ni nada que te puedas plantear. Porque echa la tierra, aguacates menos, pero hay cierto tipo de producción, una producción que además está en los mercadillos, que está en el mercado de cercanía, el vegetal verde, que requiere de agua sí o sí. Pues no estamos garantizando ese ciclo del agua. Ese ciclo del agua lo tenemos garantizado con las cisternas de los retretes de Tenerife. Sí. Lo que pasa es que somos unos absolutos desastres.
No, y además que hay mucha normativa.
Y cuidado, que vienen más sanciones de la Unión Europea y la Fiscalía de Medio Ambiente se está tomando muy en serio esto. Ya les recuerdo que la única alcaldía que ha sido injustamente imputada y fue absuelta inmediatamente por esto fue la del Rosario, Escolástico Gil, que fue injustamente tratado por una denuncia presentada por su oposición cuando él era el que estaba planteando una solución al tema, y al final la Fiscalía le ha dado la razón y ha dicho no, este es el único señor que se ha molestado en resolver esto. Pero ahora tiene a todo el Valle de Güímar imputado por delito ambiental. Cuidado, porque la Fiscalía esto se lo está tomando en serio ya. Ya no estamos hablando de sanciones administrativas de la Unión Europea. Ahora estamos hablando de el responsable público o la responsable público que no se tome en serio esto, acaba en el banquillo.
Pues vamos a ver si somos capaces entre todos un poco de concienciar a la población de que esto es prioritario para el futuro de nuestra isla.
Pero por ejemplo, lo que estabas hablando antes del uso de esa primera agua cuando abres la ducha o la bañera, todo eso tiene que estar en el modelo educativo, eso tiene que estar metido en todos los niveles. O sea, tenemos que concienciar porque es la única fórmula de que llegue, aparte de los medios de comunicación y los canales públicos donde puedes meter y concienciar. Pues que tenemos que meterlo en el modelo educativo, porque al final un padre aprende a través del hijo, porque es el hijo el que pequeño el que le llama la atención a papá, a mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tirando el agua? O cierra el grifo cuando te estás lavando los dientes.
Entonces, o lavándote las manos.
Efectivamente. Entonces,
o fregando la losa.
Efectivamente. Pues entonces tenemos que empezar a meter los modelos educativos, o sea, y dejarnos de tanto sectarismo y tanta...
Y así a lo mejor generamos una población que realmente exija a los políticos que gasten sus impuestos en cosas tan importantes como un plan integral del agua que reutilice toda la que gastamos. Pero bueno, la actualidad es la actualidad. ¿Te conocen a Coldo Izaguirre? ¿Lo conoces?
Yo al Coldo que conozco es al de 8 apellidos vascos.
Mucho más divertido el tipo, ¿eh? Un tipo genial. Lo primero que quiero preguntarle, ¿han visto ustedes el currículum del paisano? ¿Cómo se puede poner a ese hombre como mano derecha de un ministerio como el de Fomento?
Recuerda que era el ministro, ¿no?
Bueno, pero el ministro es profesor, ¿no?
Creo que figuras de estas hay muchísimas, de manos derechas de muchos ministros.
Es que tiene todas las papeletas para que la líe, ¿no? Es decir, ves al personaje y dices, hostia, ¿de dónde viene a dónde va?
Y cuidado la rama canaria. Estamos hablando de una investigación que ahora mismo tiene secreto de sumario.
Vamos a empezar a conocer cosas.
En la que ya se habla de 20 personas.
20 personas detenidas.
Efectivamente, hay una rama canaria vinculada a otro caso del que ya se habló hace tiempo.
Las mascarillas son las mascarillas.
Sí. Mascarillas,
las mascarillas se van a pagar.
En Gran Canaria.
Atlántico, sí, ¿verdad?
Creo valora... que aparecieron las mascarillas que compraron.
No llegaron a llegar nunca. Pero no tiene responsabilidad de nadie.
Y se quedaron en la aduana.
Y otras que se tiraron primero porque no era la cantidad, ni eran la calidad, ni valían para nada.
Exacto.
Vayan buscando ustedes en su 347 si tienen a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa Sociedad Limitada, que esa es la empresa que
esa
ha,
es la empresa.
Esa es la que ha concentrado.
¿De 0 a 53 millones?
De 0 a 53, sí. El patrimonio también es importante lo que ha subido. Pero es que efectivamente, Atlántico hoy. Aquí se ha hablado de 4,7 millones de que firmó Julio Pérez. De una cifra de 6,3 millones que creo ha sido en la provincia. 7 millones de euros que habla Canarias 7. Y Atlántico hoy habla de 12,2 millones. Lo que está claro es que hay varias compras de material inducidas desde el ministerio. Porque casualmente todas las autonomías que tenían gobiernos socialistas compraron este tipo de material a través de esta empresa. Eso te huele muy mal.
Pues que no solo eso, a ver.
Pero huele muy mal.
Tráete un día al presidente nacional del sector de las mascarillas, que es Tomás, de Piscán, y te podrá contar cómo todavía el gobierno de Canarias sigue sin comprar la mascarilla. Seguimos comprando los chinos las mascarillas. Sí. Cuando se han creado empresas que generan puestos de trabajo. Exacto. Aquí en Canarias, tanto aquí como en Gran Canaria. Y seguimos comprando fuera, porque...
¿Por qué
hay intereses ocultos? ¿Por qué hay comisiones? ¿Por orden del superior?
Porque cuanto más arriba compres, más diluida queda la comisión. Si se la compras a José Daniel, tendrá que invitarte en Los Limoneros o en El Pimienta. Si se la compras al chino, pues te la puedes meter en Suiza. O...
Y como hablábamos antes de entrar, de este individuo, porque no tiene otro nombre, el famoso Coldo, pues...
Ya es famoso, el tipo ya lo ha tapado todo.
Cuando vino a la visita, cuando estábamos aquí todo el mundo cerraditos en casa, que el señor se quedó abajo en el
agua más fuego. A lo del puerto de Arguineguín, sí. Y se vinieron después al Palacio de Isora. Ábalos con toda su familia y Coldo detrás con un sobre pagando todo cash.
Con billetes de igualdad,
también,
¿no? De los de 500
euros. Fue también
euros.
El señor que fue al aeropuerto a recibir a Delcy y habló.
Y las maletas de Delcy.
Y las maletas de
Delcy. Consiguió que no pasara por el escáner las maletas de Delcy, que también
todavía han aparecido.
Cosas escabrosas.
Delcy es la número 2 de Maduro, ¿eh? Que no es, Delcy no es una limpiadora ni una que.
No, hay 42 maletas de dimensiones tremendas.
Documentación para las maletas. Eran pasaportes para los chavales que están aquí renovando los inmigrantes venezolanos.
Es impresionante, la verdad.
No, digo, es un poquito de sarcasmo, ¿no? Se habla de oro, ¿no? Se habla
yo
de
lo
de
único
oro.
Que aplaudo es que haya, ¿sabes? Que la autoridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad estén vigilando y haciendo su trabajo y que saquen todo lo que tengan que sacar. Pero yo creo que Coldo es como el último mono. Yo creo que es
la punta
del
iceberg. Sí,
es como el Tito Berni, ¿no? Y el mediador. Sí, este de los... Pues son 50 y pico millones de euros.
Es que empezó en el partido a través del número 3, de Santos Cerdán. Uh-huh.
Santos Cerdán también es amigo de él.
Hombre, es que
y Sánchez ha limpiado el Twitter.
Es que ayer hablaban de que como no es militante, ahora resulta que una persona que incluso pones de delegado, o sea, de delegado en Renfe, ahora es que ni es militante ni nada. Ahora es que ni... Era un señor que pasaba por ahí y le dijeron, toma, tú vas a ir mañana para Renfe porque eres el crack. No se rían de nosotros, por favor.
Bueno, parece que esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
Sí, va a tener cola, evidentemente. Al parecer, el simple hecho de que haya secreto de sumario, evidentemente plantea que las autoridades judiciales, bueno, quien está instruyendo el caso, entiende que va a haber un efecto expansivo. Es decir, cuando tú tienes secreto de sumario es porque no quieres que se conozca parte de la documentación sobre la que vas a interrogar a los investigados actuales, porque va a haber un efecto expansivo sobre investigados futuros o hay posibilidades de destrucción de pruebas más allá de lo que se encuentra ya en el sumario judicial. Y eso al final hace entrever que hay cierto pánico a la expansión o a que el caso se convierta en un caso mucho más gordo todavía. Evidentemente, los ataques del Partido Socialista, y esto lo digo claramente, al entorno judicial los va a pagar bastante caro.
Sí, porque jueces hay muchos, ¿eh?
Sí, y de muchos tipos.
Bueno, pues fíjense ustedes que la justificación del señor Sánchez en Marruecos fue que el caso del hermano de Ayuso está investigándose.
Sí, echan un balón fuera.
¿Cómo? Ah, bueno.
Sí,
porque
lo típico.
Yo soy el hermano de Ayuso.
Oye, que también, ¿eh? O sea, que si...
Pero
que
está,
si,
está suelto.
Que está suelto.
Es que se investigó.
Se archivó.
Que sea lo que sea.
O sea, fue una...
Aquí el condenado es el hijo del conde de Feria, ese, del marqués de Feria. Sí, ese sí lo condenaron. El que se compraba los Ferrari y los vendía de dos en dos y los barcos. Y ese sí lo condenaron.
Los tontos de turno.
Pero esto, bueno, a mí me da mucho palo porque además desacredita a la clase política que tan necesita. Estamos
eso nos viene mal a todos, ¿eh?
Claro que sí.
Nos viene mal a todos.
Pero eso es lo que tú dices, sabiendo ya los antecedentes de esta persona, ¿Qué vas a esperar? Si sabes que en sus ámbitos de poder han tenido menos poder y ha aprovechado para hacer un montón de cambalaches, sabes que si le vas a dar más poder, más lo va a hacer. Es evidente.
Sí, yo recuerdo durante la época, de las primeras semanas de la pandemia, con el tema de las mascarillas, me llamaron varias personas que tenían hindúes, que tenían chinos, que tal y cual. Oye, que tú que tienes amistades, a ver si me puedes presentar. Digo, no, a mí no, ni me utilices ni nada. Si quieres, búscate el teléfono, pero yo no voy a meterme con nadie.
Pero es una
empresa, ¿es una empresa que se dedica a eso? No. Es una empresa que tiene un detrás. Digo, no, mira, si son empresas que llevan toda la vida fabricando mascarillas, yo te pongo en contacto con quien quieras, en el gobierno de Canarias, llegado un momento dado, y ustedes se las arreglan. Pero no, háblate con el presidente del CAN. Yo, hablar con alguien, con no sé qué tal, de un intermediario, de uno que dice que monta, que hace. No. Y mira cómo han salido todas las porquerías. Y hubo mucha gente. Yo tengo un montón de gente amiga que se metió en el mercado de las mascarillas, sí, y de los productos.
Yo tenía un cliente que se dedicaba a accesorios del automóvil, que se trajo mascarillas a punta pala, sí, pero con todas, sí, con sus certificaciones, tal, no sé qué.
Pero aquí hay dos cosas.
Y me acuerdo que metió la pata porque justo después hubo una ley que fijaba el precio de las mascarillas y lo pilló con un estampamiento. Y se las tuvo que comer con papas fritas, ¿no? Pero bueno, las primeras que vendió, pues le sacó un margen importante. Bueno, al albor de las mascarillas, al albur.
Pero sigamos aplaudiendo a los que nos curaban. A mí todo esto me da mucho asco, sinceramente, porque no sé si ustedes se acordarán, yo me acuerdo perfectamente del 14, 15, 16 de marzo del año 2020 y el estrés traumático que te ponías unos guantes para cobrar, coger la fruta sin mascarilla en los supermercados, ¿no? ¿Se acuerdan estos doble guantes, ¿no? El guante, sí, que llevaba de casa más el guante, y la mascarilla sin poner porque no había mascarilla, iba la vecina cosiendo con una máquina de coser con una tela y tal. Y que mientras hubiese gente que estaban hinchándose
a... Pero que dinero, el gobierno prohibió a proveerse a mascarillas. Mucho... Ellos eran los únicos autorizados en traer mascarillas, que después ya se tuvieron que mover
las... Abrieron a las comunidades autónomas, y de hecho hay contratos con las comunidades autónomas.
Cesaron un director de la Policía Nacional, de Recursos Humanos, porque habían cargado EPIs, habían cargado mascarillas y
demás. ¿Antes de declarar la pandemia?
Antes de declarar la pandemia, cuando ya tenían las informaciones de China, lo que venía.
Pero bueno, esto parece que se ha utilizado desde el principio como un tema político, ¿no? Otra cosa que también hay que taparse la nariz, porque ya nos hemos olvidado también, y he pasado hace 3 años, cómo las comunidades autónomas y el gobierno central se echaban la mierda los unos a los otros. Y de quién y todavía ayer o antes de ayer había intencionalidad de dañar a una comunidad autónoma con el tema de los mayores, con el... Y la población nos dice, ya está bien. Y yo, que aquí hay una pandemia. Yo es que no sé cómo vivió cada uno. Yo sé cómo viví la situación,
Diego,
yo, ¿no?
Diego.
Y a mí me recordarlo me enfada.
Si hace un par de años sacamos los restos del dictador.
Pero si estamos hablando de hace 40 años. No se revela
si estamos hablando de lo que pasó hace 40 años, imagínate tú lo que pasó hace 2 años. Sí. O sea, si aquí es mientras estemos en esta tontería, no estamos centrados en lo que estamos centrados. No sé, es como el pato de este fin de semana con la mascleta en Madrid.
Banderas, creo que dijo.
El famoso pato muerto.
Franco, parece que el pato se había muerto ahora que hace 20 años.
Es que tenemos menos libertad ahora.
No, pero lo decía porque cada vez que... Por eso yo me temo mucho ahora que lo que decimos, que esto es la puta miseria. A ver qué se van a inventar para, ¿sabes?, desviar la atención de este tema que va a tener bastante...
Ya te lo voy diciendo yo. Vete apuntando a la reducción de la jornada laboral. Que eso va a salir en, no sé, en 2 semanas. En cuanto se le atasque la amnistía.
Sí, creo que de facto está... de facto creo que son...
Pero nos dejamos, ¿eh? Nos dejamos.
Es menos de la que lo quieren fijar la jornada.
Nos dejamos que estamos hablando... Miren, vamos a ser realistas. Se están planteando... nosotros estamos bastante acostumbrados a ser intervenidos de forma absoluta. Hay países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, donde tú vas a Frankfurt, que es la capital financiera de la Unión Europea, una vez sale Londres, porque allí está todo, y lo que te encuentras es que hay un 40%+ de los establecimientos en Frankfurt, donde está el Banco Central, donde están las instituciones financieras de la Unión Europea, donde no te aceptan ni tarjeta de crédito. O sea, no usan ni tarjeta, usan efectivo. Nosotros somos el país de la tarjeta porque somos los más fantásticos y los más maravillosos.
La tarjeta y del visum.
Y nos encanta estar intervenidos. Nos encanta que no puedas gastar más de 1.000 euros en efectivo porque estamos intervenidos. Pero es que ahora también los registros de entrada y salida del personal de las empresas van a estar telemáticamente intervenidos por la inspección de trabajo. O sea, yo la verdad es que creo que si acabamos asumiendo este grado de intervención tan alto por parte de la administración, somos todos una panda de catetos y de idiotas.
Están pagando en criptomoneda a quien le hacían un escáner de iris.
Estamos asumiendo una cosa que me parece lacerante y que lo que va a hacer es que cada vez haya menos gente que quiera emprender. Y es que estás diciendo que los empresarios y empresarias de este país son todos unos chorizos, y eso es mentira.
Sí, verdad.
Estás diciendo que la gente comete fraude en el fichaje de los trabajadores, y eso es mentira. Estás diciendo que todos los días se comete un fraude laboral, y eso es mentira. Y ya basta, ya basta. Si los demás no piensan abrir la boca, yo sí. Yo estoy cansado de ver cómo hay empresarios y empresarias que están hartos de ser tratados como delincuentes cuando lo único que intentan es hacer que su empresa funcione cubriendo gastos, no ganando dinero, cubriendo gastos.
Y pagando impuestos.
Y encima ahora te plantean una intervención telemática de tus registros. Yo creo que alguien tiene que empezar a abrir la boca, y esto ya no es una medida de derecha o de izquierda, ¿eh? Cuidado, porque aquí a los dos partidos que han gobernado en alternancia, Partido Popular y Partido Socialista, les echó la misma culpa. Ahora, ese grado de intervención de las haciendas y de las vinculaciones a seguridad social y trabajo sobre las empresas está haciendo que la actividad económica sea asfixiante. Y eso también es parte de las protestas de las tractoradas.
Sí, sí,
si ustedes escuchan, aparte de los agricultores y agricultoras, te dicen que están hartos de papeles. Que están hartos
de
porque,
la burocracia.
Porque no puede ser que era para plantar tomate, rábanos, zanahoria,
una tableta
o
electrónica
lo que sea,
geoposicionando
que tener
la mata.
500.000 papeles. Porque por unos rumanos que son detenidos ayer cometiendo un fraude contra los trabajadores y teniendo esclavos en pleno siglo XXI que tienen que ser condenados y pasarán por la cárcel, por unos están pagando todo. Y eso es injusto. Se acabó. Aquí hay un staff administrativo que está intentando controlar toda la actividad económica, y no puede ser. Y esto no es una arenga liberal por mi parte, ¿eh? No soy precisamente...
Tú no eres muy liberal, digamos.
No, pero esto, estamos asumiendo...
Pero es que es un extremo excesivo.
Estamos asumiendo un discurso que es mentira. Y se acabó. O empezamos todos a decir que no, o somos todos idiotas.
Y
yo no soy idiota.
Sobre todo porque a veces pensamos que por más legislar, más burocracia, se va a controlar más. Y estamos viendo que es todo lo contrario. Ahora, precisamente, tenemos unas leyes que son más restrictivas que nunca, la ley de contratación y todo eso, y vemos como hay casos como el de las mascarillas que se siguen haciendo.
Sí, hombre.
Entonces, es una locura.
Por más
legislación que hagas de control, no va a controlar más. Está más que demostrado. Lo que haces es asfixiar el sistema.
Al empresario se le tiene demonizado de tal manera que primero los han dejado a los empresarios sin absolutamente...
No sé. Se te oye, pero que tengas que tienes un micro.
Absolutamente herramientas de poder gestionar su negocio, porque estamos totalmente intervenidos, o sea, en todo. Incluso el otro día me enteré yo que tenía que hacer unos cursos de acoso laboral en el trabajo, de no sé qué, más otros cursos. Yo tengo mi personal trabajando, entonces a mí que me digan que tengo que detraer dos personas para que vayan a hacer un curso, parece una tontería, pero realmente afecta, efectivamente afecta.
Y te organiza la empresa.
Totalmente. Y después ya el tema de los fichajes, teóricamente en mi empresa tenemos un sistema donde el trabajador ficha, pero que hay muchos que no fichan. Entonces la culpa es tuya.
Y la administración pública, como ficha.
Igual que le das los EPIs, y hay muchos que no se ponen los EPIs. Y la culpa es tuya. Entonces, vamos a ver si ponemos un poco de orden en todo esto, porque sinceramente yo como empresario y muchos empresarios que yo conozco, estamos muy aburridos porque la rentabilidad ha caído tremendamente, la productividad de nuestras empresas muchísimo, y el trabajo ha aumentado. Entonces, no es normal.
Y el poder que si lleva a los trabadores ha disminuido.
También.
Es decir,
o sea, cada SMI que aumenta, yo tengo que despedir una persona de mi plantilla, porque tengo justo el número de empleados que si me dicen no, contrata, sube el sueldo, es como si contratara uno más, y improductivo. Entonces, yo creo que además, y cada vez me llegan más embargos, situaciones irregulares de mis empleados, que antes con el SMI muchísimo más bajo no me llegaban, con lo cual es que el aumento del costo coste de la vida es muchísimo superior a los aumentos del SMI, que después, encima este año, las retenciones que les hicieron el año pasado se las repercuten ahora este año, que es cuando están viendo que incluso los sueldos han caído, etcétera.
Porque bueno, el primero que todo... se beneficia es el Estado en la recaudación.
Bueno,
el Estado, la autonomía, es decir, que aquí todo el mundo pilla. Es que me gustaría buscar un tema interesante, positivo, pero no lo encuentro. ¿Ustedes tienen alguna cosa por el que ya el chico este de Tejina saca un disco? San Pedro, ¿no lo conoce? Un crack, quedó número 2 en el Benidorm Fest. No lo sabían,
Y este fin de semana
ha sacado un disco estupendo, ¿eh?
Sinceramente,
un pastelero que quedó campeón de España.
Sí, es verdad,
efectivamente. Puede intentarlo unos cuantos años.
Sí, no, pues un crack.
Y quedar desierto el premio me llamó.
Y Operación Triunfo, segundo, una chica estupenda de aquí de Canarias. No ganó, pero casi. Mira, una cosa buena, que Antena 3 viene a hacer un programa al hierro mañana. ¿Lo sabía? Espejo Público, va a emitir desde
sobre inmigración.
Y en el informativo de mediodía también.
¿Cómo te queda? Yo me enteré esta mañana y digo, mira, pues a ver si es verdad que van a explicarle a los restos de territorios nacionales de que aquí tenemos un problema de verdad. De mejor manera, ¿tú crees que le meterán en la fachosfera también a Susana Griso?
El problema es europeo, no es de aquí. Pero bueno, Europa mira para otro lado, suelta pasta, porque aquí por lo visto es cuestión de un
pero
es
que ya no hablamos ni siquiera en los medios de comunicación de que están llegando continuamente anoche 200, 300, 500.
Anoche llegó otro.
Sí.
Ya no es noticia.
Cada fin de semana llegan cuatro pateras.
Ya lo normalizan.
¿Está bueno?
O sea, hay un protocolo de si llega, se le pone
hemos conseguido que nos den no sé cuántos millones más.
¿Pero 61
para qué millones.
Millones?
¿Pero para qué quieres millones?
¿Te acuerdas cuando veíamos todos los informativos con la guerra de Ucrania? La invasión de Rusia.
Yo les voy a ser sincero.
Ahora no dice, sigue habiendo guerra.
Por cierto, quiero decir una cosa. Que ayer hablaba con la mujer que cuida a mi madre, es ucraniana. Tiene 72 años, ella, no mi madre, sino la que la cuida mi madre, tiene 72 años, y vino huyendo de la guerra de Ucrania. Ayer hablaba con un tema que está pasando aquí en Tenerife, habrán oído, una señora de Santa Úrsula que estaba buscando el cadáver de su hijo.
Ah, sí.
Vale, donde ha muerto ese hijo, ese tinerfeño, ese venezolano que vive aquí un montón de años, hay más de 2.000 personas muertas que no pueden sacar los cadáveres. No es el cadáver del tinerfeño, ahí hay más de 2.000 personas. En Adbrika se llama el sitio. Pero es que los rusos no dejan coger los cadáveres. El que va a recoger otro cadáver más. Porque están en una posición. No, en serio. Es decir, me lo contaba la señora y digo.
Que uno sobre otro.
Están
identificados, pero uno sobre otro.
Exactamente. Están allí muertos, saben que están muertos, pero no pueden recoger los cadáveres.
De todas maneras, la suma me llamó poderosamente la atención. Ayer era el segundo aniversario de la guerra de Ucrania. Era ayer o antes de ayer.
Mañana. Sí.
Ah, es mañana.
23 de febrero.
10.000 y pico muertos, es decir, menos de la mitad de los fallecidos en Palestina en escasos 3-4 meses.
Sí, no, está habiendo una cantidad de muertos ahora inmensa, pero no hay noticias.
La verdad es que uno se pone a mirar el parangón y es monumental. Oriente Medio va a ser otra zona de generación de migrantes que van a acabar en Europa, como ya pasó con la presión de Siria. En el caso concreto de Canarias vamos a seguir recibiendo desafortunadamente y lamentablemente muchos más cayucos, muchas más pateras, porque si bien es verdad que los conflictos bélicos impulsan a la gente a migrar, suele ocurrir, el Sahel lo ha hecho durante los últimos años, la inestabilidad de Senegal está haciendo que mucha gente huya a través de Mauritania y acabe en Canarias, por eso la ruta está acabando tanto en el hierro, así de claro, depende del puerto que salgan, llegan a una isla o llegan a la otra, pero es que si hay un factor que impulsa más a la gente a migrar es la sequía. Y el factor climático que está aquí en Canarias y que podemos comprobar ahora si nos asomamos a la ventana, está también en África. Y ahora mismo hay sequía en toda África. En una África que efectivamente una parte de ella depende directamente de la agricultura y si el pozo de la aldea se seca, te tienes que echar a caminar. Porque sin agua no se vive. Y esa migración va a seguir llegando.
Bueno. Había un estudio que decía que ha llegado solo una cuarta parte de lo que se prevé que va a llegar a las islas.
De lo que está pendiente de salir.
Una cuarta parte nada más.
Pero bueno, nos tomemos en serio el tema y vamos a hacer circuitos del motor, que 41 millones de euros. ¿Ustedes creen que es la inversión más importante para Tenerife, el circuito del motor?
Hombre, ¿es eso gastarlo en verbena?
Hombre, yo...
Sí, no, Diego, es que lo que está pasando...
Estoy de acuerdo, o sea, pero es que llevan... Si lo divides en los entre todos los años que llevan proponiéndolo, te sale una mierdita al año.
Que llevan 30 años, por, ah, o sea, por lo menos es realidad, ¿no?
Ah, o sea que,
pero es la primera fase, solo vale 40 millones.
Bueno,
vale,
pero hombre, si lo hacen bien, sinceramente, a mí me parece que es un tema interesante, porque hay muchísima afición al motor en todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros vivimos del turismo, y este es un turismo que entiendo yo, turismo del motor, es un turismo con un poder adquisitivo medio alto. Entonces, pues siempre que logremos que vengan menos turistas y gasten más ofreciéndole este tipo de cosas, pues yo creo que está bien.
No es más barato los campos de golf, que ya los tenemos.
Sí, pero tenemos pocos. ¿Tú sabes cuántos campos de golf hay en Andalucía?
Agua, y el agua, el consumo de agua de los campos de golf.
Y son privados. El de Buenavista era con agua reciclada.
¿Sabes cuántos campos de golf?
Tenía una depuradora.
Pero de esos son pocos.
Diego, en Málaga, ¿sabes cuántos campos de golf hay?
El triple que aquí.
50. Aquí en Canarias, ¿cuántos hay? 12.
Pero además, en el tema de campo de golf, siempre las licencias van condicionadas hace muchos años a que tengan una
desaladora.
Una desaladora.
Claro, que si no son insostenibles.
Sí, insostenible total.
Totalmente.
Yo creo que es importante, a ver, o sea, que una infraestructura de cómo puede ser el motor. Primero por la tradición.
Incluso hay una hierba que
pero
crece
van a ponerlo para coche eléctrico.
Con agua salada.
La huella de carbono del circuito del motor no va a existir porque van a poner coche eléctrico a correr.
Bueno, pero no solo eso. Aparte, estamos hablando de lo que puede generar con esas empresas que se pueden establecer aquí. Estamos hablando de que tenemos un clima continuo todo el año, con lo cual para probar neumáticos, para probar, o sea, puede servir incluso hasta para que salgan ingenieros aquí llegado un momento dado y servicios de acompañamiento a ese tipo de empresas que se van a necesitar en la zona. Yo creo que diversificar la oferta es interesante. O sea, no digo que se haga un gran premio de Fórmula 1, pero el tener unas instalaciones de primer nivel y que puedan venir desde vehículos de rally, Fórmula 1, motos y demás, va a venir muy bien para la isla.
Eso viene bien. Igual que creo que en Alabama hacen aquí un campeonato de la ATP, de tenis, y está muy bien, que no se hacía hace años, y está muy bien, y te trae pues un circuito de motor. Yo creo que traería aquí pues probadores, a lo mejor algún equipo a probar, no lo sé.
Bueno, pues ahora tenemos la piscina aquí, que va a ser un centro de alto rendimiento, a ver cómo se explota y cómo se gestiona la piscina del puerto, que está a punto de caramelo, y será una prueba si estas inversiones súper importantes sirven para eso que estamos hablando, que me encantaría, ¿no? Pero yo desconfío, desconfío.
Yo el tema de la piscina, su pasado sí lo conozco bien, porque nadie juega a waterpolo, tanto en el Martínez como en el Atlántico, y bueno, soy de agua, ¿no? O sea, y estamos hechos de agua. Yo sé lo que generaba en aquella época a nivel turístico, deportivo, en invierno, cuando venían los equipos y las selecciones del norte de Europa, que venían durante semanas y quincenas. Estábamos hablando de esos picos de ocupación. Había una universidad americana que venía con en aquel momento el mejor entrenador del mundo, que era Doc Cusiman, que era indiana, que venía con 3-4 campeones olímpicos todos los años a hacer la pretemporada de invierno aquí. Bueno, pues eso genera, no solo mediáticamente se sabe vender, sino incluso desde el punto de vista turístico, el poder traer eventos, el poder que vengan equipos a hacer la pretemporada, llegado un momento dado, pues es interesante. O sea, y es otro nicho más de mercado, porque cuando necesitamos definir y meter en un mercado turístico al Puerto de la Cruz, no encontramos un producto puro y exclusivamente para el Puerto de la Cruz. Siempre he dicho que el Puerto de la Cruz es multinicho. Sí, tiene que tener un poco de todo. O sea, no lo puedes especializar como querían hace muchos años, que el Puerto de la Cruz fuese un destino para mayores.
Sí,
sobre todo porque no es un destino accesible, pero llegado a momento,
la movilidad en el puerto de la Cruz y la accesibilidad es complicada.
Entonces yo creo que eso, y si aparte se acompañase en su momento con una ciudad deportiva, pues vendrían mucho mejor, o bien que el Valle generase una ciudad deportiva para poder traer esos equipos que yo recuerdo aquí en invierno en el Peñón, que se celebraban campeonatos casi al mismo nivel que el de Maspalomas, que venían los equipos con los parones de las ligas,
los suecos,
suecos, alemanes, rusos, que venían incluso por aquí. O sea, todo eso se ha perdido. Y tú sabes que lo que es mover 40, 50 personas durante 10, 15 días, y esa gente te venía a 4 o 5 estrellas.
Sí.
El centro de alto rendimiento también se iba a hacer uno allí por el Muñeco de Nieve, para que vinieran los equipos de fútbol americano en la pérdida, y no se ha hecho nada, se gastó dinerito, se hizo un centro. Hay que hacer las cosas FETEN. Y después compaginar el uso público de la población que reside con ese uso restrictivo de personas que pagan por usar.
Pero es que para eso tienes que buscar o bien una empresa especializada que sepa gerenciar y explotar.
Taltea.
Sí, o bien un gerente profesional, pero no un enchufado.
Exacto.
Ah, sí. Bueno, pues amigo. Vamos a llamar a Coldo, a ver si tiene alguien por ahí libre para colocarlo.
Si ahora cojo el salto de alto rendimiento ahora de San Cugat en Barcelona, y en vez de ponerlo como lo tengo que poner, con una persona especializada y tener las selecciones haciendo las pretemporadas, me dedico a meter a los del barrio, a los que vengan de Tarrasa,
pero
los que vengan de
Sabadell,
y los cuatro amigos.
Que lo saben hacer, mira el centro. Ah, mira, aquí está Delia, lo que han hecho en el complejo Mayorazgo, han puesto una empresa que sabe de lo que está hablando.
Pues está.
Y ya se ha notado en cuántos meses llevo. ¿Cuántos meses lleva?
2 meses nada más.
Ya se ha notado.
La inversión que hicieron además importante.
Pero la manera de gestionar ya el concepto de centro deportivo.
Que no solo son las instalaciones, sino luego la gestión.
La gestión.
Tenemos una gran ventaja, si se sabe utilizar. O sea, aparte de ser una instalación del Cabildo en este caso, o sea, que será cedida al municipio su instalación, el presidente de la Federación Española de Natación y de Deportes Acuáticos, su hijo vive aquí. Está casado con una hija de Jorge Violán. ¿Vale? Y él viene periódicamente aquí porque tiene sus nietos aquí. Pues oye, es una persona muy afín, ha seguido muy de cerca a Fernando Carpena la obra. Intentar llegar a un acuerdo con la Federación Española de Natación y buscar un gerente mixto, llegado a un momento dado, para que incluso las instalaciones puedan ser utilizadas por la Federación Española de sincronizada, de natación artística, de waterpolo,
de salvamento,
socorrismo, efectivamente. Y tenerlo ya, eso ya preparado desde un principio.
Oye, ¿qué le parece a ustedes que los alcaldes y portavoces de Coalición Canaria vean con muy buenos ojos el cierre del enlace de Guamasa, que ha estado presente toda la semana, y los socialistas no?
Bueno,
que van por la izquierda.
Yo creo que todos están cerrando filas alrededor de la decisión tomada por parte del Cabildo y de Rosa Ávila. Yo creo, básicamente, es lo que han hecho. Además, sinceramente, lo hicieron y lo expresaron así en el Cabildo, y hicieron una reunión insular para también acentuar ese apoyo notorio a la medida tomada. Yo sí les voy a decir una cosa, y además lo expresé directamente la última vez que pasó, y lo expresó hoy. Ya, por cierto, el informe de la Dirección General de Tráfico parece no ser tan contundente y está diciendo: oye, yo no he dicho eso que estás diciendo que he dicho. Lo que sí que quiero tener claro es que yo sí que tengo claro que un vecino del Puerto de la Cruz o una vecina de Santa Úrsula, que por cierto hoy había 2 accidentes, no se ha hablado del incremento en la seguridad de una vía que es notoriamente insegura y que hace que se pierdan vidas todos los años, porque de las muertes de la TF5 no se habla, y se debería hablar más de la muerte que de las
cosas. Pero bueno, la autopista esa,
yo me encontré 2 accidentes viniendo para acá. Lo tienen que saber, los 2 accidentes eran...
No tiene vía Santa de escape Cruz. Ninguna.
No, dirección Santa Cruz. Lo cierto es que la última vez que se tomó la medida, Tacoronte colapsó, absolutamente. Para llegar de la Plaza del Lomo Colorado a la esquina de la Plaza de los Naranjeros, que son 40 segundos cualquier día ordinario, hay gente que tardó 40 minutos. Guamasa colapsó. Al colapsar Guamasa, colapsó el Boquerón. Al colapsar el Boquerón, todos los vecinos de Valle Guerra, las Toscas de Valle Guerra y Tejina, subieron por Tegueste y colapsaron Tegueste. Colapsó el Portezuelo, porque la gente tomó la alternativa de subir por el Portezuelo, por el Socorro, y tirar para arriba por el Portezuelo para intentar enganchar el aeropuerto. Colapsó el aeropuerto. La Cruz Chica colapsó, porque toda la gente intentó buscar alternativas antes de no encontrarla, tiraron para el aeropuerto, y en la zona de la terminal vieja se colapsó, y la cola pasó de la Cruz Chica para acá, sentido norte. Entonces, está muy bien descongestionar la TF5, es decir, yo entiendo que un vecino del puerto o de Santa Úrsula, una vecina, saldrá y llegará antes, porque efectivamente las incorporaciones de Tacoronte, las del Sausal, las de Guamasa y todas las que haya de aquí hasta allá generan frenada, que generan cola. Evidentemente, podrían quitar, si quitan la incorporación del Sausal, también se minorará la cola.
Pero tú has hecho una descripción
también de se minorará la cola.
Confluye
la de la Matanza. Si quitas la de Santa Úrsula, se minorará la cola.
No, no, pero no tiene nada que ver.
Cualquier, los enlaces, sí.
Cuanto más cerca de Santa Cruz, la Dirección General de Tráfico ha hecho un informe que no dice todo lo que dice, pero dice lo que dice.
Cualquiera que tú quites, vale. Pero la Carretera General del Norte, al paso por Tacoronte, Guamasa, San Lázaro, y lo que se llama la carretera vieja, es decir, la que va de autopista hacia arriba, en la zona de Cruz Chica y son área campo de golf, ya en Tacoronte, se va a colapsar. nosotros vamos a vivir un caos interno de nuestro municipio. Con lo cual me sorprende que todas las portavocías de Coalición Canaria le hayan dado el beneplácito a esto, porque en concreto la primera teniente de alcalde de Tacoronte, Noemí García, es de Coalición Canaria, estaba en esa reunión, ha dado el beneplácito, pero también es la concejala de movilidad y ha asumido que dentro de su municipio su área de responsabilidad, movilidad, no va a ir tan bien como va hasta ahora.
A mí esto me suena a lo de los pajaritos y a, ponme la depuradora en mi barrio y en el tuyo. Me suena a esto, es decir, aquí hay un problema. Hay que mirar el beneficio de la mayoría. Yo no estoy de acuerdo con que se hayan hecho las cosas sin pensar, ¿eh? Aquí hay informes de unos y de otros. Hay técnicos del Cabildo que no están de acuerdo, hay técnicos del Cabildo que están de acuerdo como casi todos en la vida.
Cuidado, que son los mismos técnicos del Cabildo que han cambiado la rotonda del Padre Ancheta 20 veces.
Sí, sí, pero es que todo el mundo puede tener un culo con una opinión. Pero es una opinión como un culo. Es decir, todo, cada uno tiene la suya. Yo creo que estas cosas no va a satisfacer nunca a nadie, al 100%. Siempre va a perjudicar.
Paso de peatones,
arriba todo.
Sí, ahora va a ser volando.
Pero llevan tiempo con ese tema. Ese proyecto no es de ayer. Ese proyecto se paralizó en la época del COVID porque subieron las mercancías y no traían el hierro, el acero, tuvieron que hacer un modificado. ¿De qué año es ese proyecto? Yo creo que si no es a Dan Martín, poco le falta.
No sé.
Igual es de Ricardo Melchor.
Será de cuando.
Ese proyecto no es nuevo, ¿eh?
Bueno, pero puestos a lo puesto, ¿vale? Hay informes.
Hay que hacer cosas.
Pero que no se hacen las cosas adyacentes. Es decir, ¿por qué en vez de cerrar el acceso o incorporación de Guamasa, no prolongas el carril de incorporación, que allí lo único que hay son palmeras, que además están expropiadas? Y prolongas ese carril de tal manera que la incorporación se haga de forma segura y no en 50 metros.
Han explicado que eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer. Antes de cerrar. Antes de cerrar.
Porque
son 800.000 euros, casi un millón de euros. Sí. En 8 meses van a mejorar los enlaces que van a donde van a desembocar.
No, el otro enlace. Van a mejorar el enlace de San Lázaro en el aeropuerto, de tal manera que tú vayas pasando
el actual restaurante
de comida rápida. Y no, por la carretera general entrando a San Lázaro, y ahora sí puedas
comida
incorporarte. Sí puedes incorporarte.
También puede ser los huevos duros.
Estaba siendo correcto. O a la altura del restaurante los huevos duros, tú te puedes incorporar a la derecha al puente del aeropuerto porque ahora mismo no puedes hacerlo. Esa es una de las modificaciones. La otra modificación en la que se va a dedicar los 800.000 euros es en el actual puente viejo del aeropuerto, donde hay un carril que estaba cerrado y que tuvimos un coche allí dando vergüenza más de dos años, ahí eso lo van a hacer accesible de tal manera que
para que la gente de la Ortigal se pueda meter
ahí. Eso, ahí van los 800.000 euros. Ahí es donde van a ir. Cuidado, que donde van los 800.000 euros, lo mismo no es el lugar.
Pero bueno, es cuestión como este caso, es cuestión de probar. Yo admiro y valoro la valentía que ha hecho, porque lo fácil era seguir quejándonos de las colas y no hacer ninguna acción.
Lo valiente va a ser que los vecinos de Tacoronte, que ya llevamos 20
años y valiente también es una decisión. Valiente es una decisión sabiendo que tú no vas a contentar a todo el mundo, porque es imposible, y has tenido que valorar y primar primero el beneficio de la mayoría, teniendo que sacrificar a alguno. Que eso que vas a sacrificar, se están haciendo estudios, como bien se habló en la reunión el otro día en el Cabildo, para en la medida de lo posible sean los menos perjudicados dentro de lo malo. Pero eso, mira, es una medida valiente, lo que hemos hablado aquí un montón de veces.
Pero
lo fácil es quedarte de brazos cruzados por querer contentar a todo el mundo. Y la realidad es que la cola sigue estando, pero es mucho más corta, ha disminuido muchísimo.
Y de los cambios de horario,
sin tener que hacer un carril, sin tener que hacer infraestructura.
Tu visión desde la Orotava es esa.
No, yo entiendo a los vecinos de Tacoronte, pero también entiendo que están trabajando en solucionar eso.
Yo soy responsable público en Tacoronte. Y a mí me preocupa que esta versión que se ha dado, además, con todo el plan de infraestructuras que lo he visto, no invierte un solo euro para resolver el colapso de Tacoronte. No va a haber una rotonda donde se encuentra la bodega del Mocanero Los Naranjeros, no va a haber otra rotonda donde se encuentra el Mercadona de Los Naranjeros, no va a haber una sola inversión para resolver el colapso circulatorio de los stops y cruces en forma de cruz que hay en Tacoronte, que tienen stop por todos lados. Al final, sí, las soluciones van donde van. Van a beneficiar a ciertos puntos.
Pero también tú estás brindando la solución ya, y la solución.
Yo, como responsable público de Tacoronte, tengo que defender a los tacoronteros, y lo voy a seguir haciendo. Yo entiendo que los tacoronteros van a verse perjudicados.
Pero también tienes que entender que es un problema que se está solucionando por fases. Se hizo la experiencia de la prueba piloto, se demostró que es una solución y se está mejorando ese bloqueo con otras obras que se van a hacer. Lo que tú estás planteando puede ser una solución. No blindes a que no se va a hacer, sino se está viendo por fases, por así decirlo. Desde la raíz principal hacia los laterales.
Bueno,
fue lo que se habló en la reunión en el Cabildo de otro día.
Le
vamos a ir viendo y buscando soluciones en función de
ellos. ¿Se fían del periódico El Español? ¿Se fían?
De Pedro Jota.
Apuesta a que el caso Koldo afecta a las elecciones vascas y a Urkullu las va a convocar para el 21 de abril.
En caso Coldo afecta a las elecciones vascas.
Sí, eso dice. Bueno, eso
llega,
dice
débil el PSOE.
Y... dice caso Coldo y última hora política en directo. Urkullu convocará esta tarde las elecciones vascas para el 21 de abril, la fecha más probable. ¿Se equivoca?
No, pero bueno, de todas maneras es previsible que quien suba en el País Vasco no es precisamente ni el PNV ni el Partido Socialista.
Sí, sino Bildu, ¿no? Pero yo creo aquí que son jugadas políticas. Dice caso Coldo le puede afectar al PSOE, le puede quitar votos, entonces vamos a adelantar la... Vamos a adelantar las elecciones. Parece se adelantan a las europeas. El siguiente escalón electoral, País Vasco, 21 de abril. ¿Se fían, no? Yo creo que sí.
Está arrasando con el PSOE este señor. Hay que reconocerlo.
Pues nada.
Y ahora él anunció ayer que iba a ser una criba de varones del PSOE.
Si los ha elegido él.
No. Dice que después de las europeas va a haber una criba. O sea,
¿quién le
estarán
queda?
Contentos todos. ¿Quién
No le queda a nadie, ¿no?
Yo de todas maneras...
¿Te puso Diana Morán en Valencia?
Vamos a ser realistas. Eso me lo creo en cualquier formación política, porque precisamente la democracia interna de los partidos es la menos democrática de las que existen.
Lo que hablábamos.
Y cuando sacan una pistola... prepárense. Y yo siempre decía lo mismo y siempre lo he dicho, cada vez que escucho a alguien en un entorno de partido, he militado en dos, diciendo, esta es una broma que, yo voy a decirlo, esta broma yo recuerdo decirla en los consejos políticos de Coalición Canaria. Recuerdo estar sentado allí en Galcerán y de repente decir a alguien desde la tribuna, y tenemos que pasar un proceso de renovación y regeneración. Y recuerdo darme la vuelta y decir, hey, preocúpense los de la cuarta fila para atrás. Porque de la cuarta fila para adelante ni se regenera ni se renueva nadie.
Están regenerados automáticamente.
Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Pero no puede llegar en todo.
Preocúpense de la cuarta fila para atrás.
Pues tenemos que marcharnos. La semana que viene volvemos a encontrarnos. A ver si tenemos alguna noticia mejor que comentar. De todas maneras, alguna encontraremos. Juan Carlos, Delia, José Daniel, Pedro, gracias. Hasta la semana que viene. Y familia de oyentes, ya saben ustedes que agradecerles que estén ahí, porque son el motivo de que estemos aquí. Y mañana volveremos a intentarlo. A las 7:30 más o menos, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Pásenlo bien.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Que despido, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.